3:03 de la madrugada, buen día. Comenzamos el Diario Nacional con títulos. Preocupación por el AMBA ante el aumento de contagios de coronavirus. Una videoconferencia en las últimas horas de ayer entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta. En el encuentro de 15 minutos coincidieron en la necesidad de trabajar junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para coordinar políticas y esfuerzos que permitan superar con éxito este momento. Antes, el presidente de la República dialogó con el gobernador bonaerense Kicillof. 497.745 vacunas. Llegó el undécimo vuelo con vacunas en la tarde de ayer domingo. El avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó a las 13:10 del domingo en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, luego de haber partido a las 20:43 de Argentina del sábado desde el Aeropuerto Internacional de Sheremetyevo, donde había arribado el miércoles último. En Mendoza, también por los altos contagios, el departamento de Rivadavia restringirá la circulación entre la 1 y las 6 de la madrugada. El Instituto Gamaleya habla de la nueva monodosis de Sputnik V. La nueva vacuna monodosis Sputnik Light reduce a la mitad el riesgo de infección por el coronavirus, informó el Instituto Ruso Gamaleya, que desarrolló el medicamento. Circulan las nuevas cepas de Británica y Manaus en Entre Ríos. Justamente la provincia va a recibir 27.900 vacunas en los días próximos, en tanto confirmó la circulación de las variantes británicas y Amazonia en la provincia, debido a que se detectó la cepa de Manaus en un transportista que padeció COVID-19 y estuvo internado en el Hospital de Federación. Habló la patóloga pediatra Marta Cohen. Dijo que es un momento de la curva en el que aún se puede asistir a clases. Cohen habló acerca de la efectividad de las distintas vacunas y las medidas a tomar de cara a la situación de las clases. Se refirió en forma general a todas las vacunas. Son todas aprobadas de emergencias y temporales por un año. Nunca antes se vio en la historia de la humanidad que una vacuna se aprobara a los 10 meses. Recordemos que murieron 93 personas y 9.955 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país en las últimas 24 horas. Parte médico sobre la salud de Alberto Fernández señala que el presidente está asintomático, estable y con parámetros dentro de rangos de normalidad. Coronavirus en el mundo, nuevos récords de contagios y restricciones en busca de contener otra ola. En Formosa también detectaron la variante de COVID-19 de Manaus, en la ciudad de Clorinda. En Entre Ríos, un acto vergonzoso. El municipio de Santa Elena organizó una fiesta multitudinaria sin protocolos. Riquelme rompió el silencio con una declaración de minuto y medio desde Boca Predio. Sigue la interna en Boca. Lo hablaremos con el especialista en deportes, Lautaro Villamor. Hasta aquí los títulos del Diario Nacional. Que compartimos diariamente cada madrugada de 3 a 6 por la radio pública. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Juan Carlos Díaz. La síntesis deportiva con el hombre de pasión nacional, Lautaro Villamor. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la edición y compaginación de todo lo que vas a escuchar a lo largo de estas 3 horas, Matías Mayol. En la producción periodística, desde Maipú 555, coordinación artística, Facundo Vicente. Y nosotros, como todos los días de lunes a viernes, transmitiendo desde los estudios centrales de Nacional Córdoba, Santa Rosa 241, Córdoba Capital. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Mi nombre es Claudio Orellano, bienvenidos, abrimos las puertas de este Diario Nacional. Ya han escuchado los principales temas que vamos a abordar a lo largo de toda esta madrugada y naturalmente vamos a amenizar, como siempre, con una cuidada selección musical. Ya saludo a mi querida Sonia Ferrari, que se encuentra en la ciudad de La Plata. Ya la hemos escuchado en la síntesis informativa de la hora 3. Buen día, Sonia.
Hola, Claudio, ¿cómo estás? Excelente madrugada para vos, para todos los compañeros por allí, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en el país, claro, en el mundo también.
En el mundo también, y eso está comprobadísimo, ¿no? Que nos escuchan desde México, desde Estados Unidos, desde España, desde Australia. Está altamente comprobado que tenemos escuchas en todo, pero en todo el mundo, además de todo el territorio continental e insular de la Argentina, ¿eh?
En Rusia y en Alemania también, ¿eh?
Y en Rusia y en Alemania, bueno, mejor todavía. Estamos ahí en la Federación Rusa también, ¿eh? Que nos lleva 6 horitas. En este momento en Rusia salimos de 9 a 12, según la región. Si es Moscú, estamos de 9 a 12. En el caso de Lanzarote, de 6 a 9, ¿sí? De Lanzarote ahí en las Canarias. Así que bueno, depende en qué lugar salimos de determinado horario. Si es en México, creo que le llevamos 3 horas, salimos de 0 a 3. Qué diverso, ¿no? Todo, ¿eh? Qué diverso, Sonia.
Increíble, increíble y fabuloso. Bueno, es la magia, ¿no?, de Radio Nacional, que nos permite estar ahí donde tenemos que estar, siempre con algún argentino en el mundo que está quizás con ganas de volver a su tierra, ¿no?, a su país, aunque sea por un ratito, y lo hace escuchando Radio Nacional.
Exactamente, exactamente. Bueno, ¿cómo anduvo el fin de semana?
Bien, bien, hermoso. Mira, climatológicamente hablando, al menos por la ciudad de La Plata, bueno, tengo entendido que en toda nuestra región estuvo hermosísimo, el cielo estuvo despejado, las temperaturas fueron bastante elevadas, ¿no? Y bueno, hoy, a propósito de eso, según el pronóstico, tendremos una jornada similar, con 27 grados de máxima, Claudio.
Ah, mira qué lindo, bueno. Hemos tenido acá, cerquita, hemos estado cerca de los 28 en la jornada de ayer domingo, una tarde realmente maravillosa. El sábado también fue un día muy agradable, muy soleado, muy primaveral, con temperaturas que también fueron cercanas a los 28 grados, una noche más que cálida, a lo sumo la mínima llegó a estar en los 19 grados, te hablo 5 de la mañana, ¿no? 5 de la mañana del domingo. Así que fue muy cálido el fin de semana, con mucha gente sí que ha salido desde la capital cordobesa hacia distintos puntos de las sierras y de los valles que tenemos en Córdoba, debido al fin de semana largo de Semana Santa, ¿no? Así que bueno, veremos. Veremos a ver qué pasa en los próximos días, si la gente se cuidó o no se cuidó. Abrigamos esperanzas que se cuide, ¿no? Porque los datos que llegan realmente de contagios son alarmantes. Particularmente la ciudad de Buenos Aires, creo que, si no me equivoco, llegó hoy a los 1.900 casos. Muy fuerte lo de la ciudad de Buenos Aires, porque generalmente cuando llegaba el fin de semana, particularmente el fin de semana, siempre eran 600, 500, pero hoy la ciudad de Buenos Aires registró 1.944 casos. Y en el caso de la provincia, toda la provincia donde hay 18 millones, 5.274. Y aquí en Córdoba, que también, generalmente un día como hoy, sabíamos de 200, 300 casos, tuvimos casi 800 en Córdoba, 755, lo cual no es muy alentador, no es muy alentadora esta cifra ocurrida acá en Córdoba, ni la que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, ni en sectores del conurbano bonaerense, ¿no? Es alarmante la cantidad de contagios, y bueno, habrá que prestar mucha atención y seguir recomendando a la gente, a las personas que se cuiden, por favor, que se cuiden.
Sí, por supuesto, son números que alarman, como decís, Claudio, ya que estamos arrancando la semana, estamos arrancando el lunes. Generalmente siempre las cifras en el comienzo de semana eran mucho menores, ¿no?
Exactamente.
A los días que seguían.
Exactamente.
Así que, bueno, esperemos, como decías recién, que los números no sean tan elevados. Habida cuenta de lo que hemos visto, ¿no? De la gran movilización que hubo de gente hacia los distintos destinos turísticos.
Claro, 1.5 millones de argentinos viajaron, Sonia.
Sí. Fue bastante notorio. De hecho, se veían las imágenes cuando arrancaba el fin de semana largo de la gente en las rutas.
Claro.
Bueno, una postal que se repite, ¿no? Año tras año, cada fin de semana largo, pero este era uno especial, era uno en el que se pedía que la gente tratara de tener un poquito más de paciencia, de quedarse. El operativo de vacunación va viento en popa y bueno, la idea era seguir cuidándonos un poquito más, pero parece que hay muchos, ¿no? que ya no piensan ni en sí mismos ni en el otro.
Ni en el otro, exactamente.
Noto yo mucho relajamiento, si cabe el término, y bueno, esto lo venimos comentando ya desde hace tiempo.
Sosteniéndose mucho tiempo, sí, exactamente. Y acá se ven algunas fotos del intenso tránsito en el regreso desde la costa atlántica, desde los distintos puntos de la costa atlántica en el cierre de la Semana Santa. Yo tengo una amiga que justamente vive en Gesell y me decía que era un caos salir por Gesell este fin de semana, ¿no? Lo cual ella no ha salido prácticamente de la casa. Pero ha observado y dice que era un caos, verdaderamente un caos. No había gente que se cuidara, todo muy despelotado, ¿no? Muy despelotado, de acuerdo al testimonio de esta amiga, a quien le creo, obviamente, porque es residente en Gesell, ¿no? Así que ¿quién más que vive en Gesell puede dar, digamos, veracidad a lo que me relata, ¿no?
Sí, yo estuve el fin de semana en contacto con gente conocida, ¿no? Con amigas que me tiraban un dato que también me encendió una luz de alarma, Claudio, porque tiene que ver con muchos adolescentes que han manifestado COVID. Me refiero a chicos de 16, 17 años y varios, ¿no? Varios de claro, de grupos conocidos. Que en realidad uno sí, obviamente sabe que nadie está exento.
Exacto.
Que el virus generalmente uno tenía conocimiento de que se instalaba en gente por ahí de mayor rango de edad, pero dándonos cuenta de que está ya la nueva cepa, la nueva variante dando vueltas en el país, en la provincia, y que bueno, tiene obviamente distintos factores, ¿no? Con respecto a la que ya conocíamos, quizás es un poquito hasta más violenta, tengo entendido, más invasiva, que bueno, que los jóvenes no están exentos tampoco, y que es más letal. Son cosas que preocupan, ¿no? Y
claro,
estos números de saber que cada vez se extiende más el rango de edad en cuanto a contagios, realmente es algo que me deja pensando, ¿no? Que si uno ve por ahí estas imágenes de las fiestas, de las reuniones, de los lugares que no guardan los protocolos sanitarios como corresponde y demás, estamos complicados.
Sí, sí. Y siguen sucediéndose fiestas clandestinas también en muchos lugares de la Argentina. El otro día, no denunciábamos, pero comentábamos que en San Luis un grupo de maestros, unos 40 maestros, hicieron una fiesta ahí en la provincia de San Luis dentro de un espacio cerrado. Y de esas reuniones ocurren no solamente en San Luis, en muchos lados de la Argentina, ¿no? Es decir, ha llegado un relajamiento tal la gente que alarma y asusta. Y lo que me comentaba esta amiga es que ella vio mucho desorden en Villa Gesell este fin de semana con la llegada de turistas, ¿no? Así que bueno, yo tengo que creerle a alguien que vive en Gesell todos los días y que observa cómo. Y ella me dijo, en Gesell se cumplieron bastante bien los protocolos, pero que notó este fin de semana cierto desorden y descuido de parte de las personas que fueron a visitar esa gran villa turística, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, tratemos de abrigar esperanzas de que no recibamos en los próximos días noticias que nos preocupen y nos alarmen en cuanto a los contagios, porque de eso se trata, evitar los contagios. Y a propósito, bueno, como bien decías, vos apuntábamos nosotros en los títulos, ha llegado más vacunas en la jornada de ayer, domingo, justamente 497.745 de la Sputnik V. Llegó el undécimo vuelo de Aerolíneas Argentinas. Así que bueno, abrigamos esperanzas. Hoy creo que llegan a Córdoba también, te comento, Sonia, llegan a Córdoba 75.000 vacunas de Sinopharm que van a ser destinadas a un sector de la docencia del segundo nivel, tengo entendido, y empiezan a vacunar a los que tienen más de 60 años. Así que en una de esas tenemos la suerte, esta semana o en las próximas semanas, de recibir alguna novedad, a ver si nos llega el momento de la vacunación. Sería realmente una gran noticia. Pero bueno, por lo menos ya llegaron hoy a Córdoba 75.000 vacunas Sinopharm para ya ser aplicadas a partir de mañana en los lugares que ya ha dispuesto el Ministerio de Salud de la provincia, que lo vamos a dar en un ratito también para que esté informada las personas, la audiencia de todo el país. Bueno, vamos a las dos líneas de comunicaciones, querida Sonia, para que ya los queridos compañeros, compañeras, compañeres, estén comunicándose con la radio pública.
Ya nos ponemos en línea, pueden enviarnos mensajes a través de nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, el número, y también pueden dejarnos mensajes grabados a través de nuestra línea nacional, 0810-222-0870.
Perfecto. Vamos ahora a los datos del tiempo en el ámbito de la Capital Federal y alrededores y La Plata, a ver cómo están las cosas en este momento.
Hermosísima madrugada de lunes, con cielo despejado, tenemos por aquí 21 grados 4 décimas la temperatura, 87% la humedad, y como les contaba hace un ratito, se espera un lunes con 27 grados de máxima y cielo parcialmente nublado.
Bueno, y acá una madrugada primaveral en Córdoba también, 21 grados 6 décimos, en estos momentos, a las 3 de la mañana, cielo cubierto, humedad 74%, una brisa que proviene del sur a 3 kilómetros horarios, presión 964 decimal 1, la visibilidad óptima máxima para hoy, estimada en alrededor de 26 grados. Se habla de neblina en la madrugada, yo no he notado, eso habrá que ver en la salida de Córdoba o en las entradas de Córdoba, si hay neblina en la autopista. Bueno, si es así, tener cuidado cuando vaya arribando a la capital o saliendo de la capital, tengan mucho cuidado en las autopistas, en la ruta vieja 9 Sur, que se dirige a Villa María, y también en la 9 Norte, en la cual te dirigís hacia Jesús María. Promete el tiempo por la mañana niebla, hacia la tarde-noche aquí en Córdoba, el cielo mayormente nublado. 3:23 y ahora sí vamos con nuestra agenda y lo que habíamos comentado en un principio. Llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 13:10 en la tarde del domingo el avión, el vuelo de Aerolíneas Argentinas con casi 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V.
Con el arribo de nuevas dosis, Argentina supera las 7 millones de vacunas contra el coronavirus. El vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú trajo recién 497.745 dosis del componente 1 del Sputnik V. Con esta partida se alcanzan las 2.015.745 dosis recibidas esta semana. El domingo pasado arribaron 218.400 de vacunas Oxford AstraZeneca del mecanismo COVAX, el martes 300.000 Sputnik V, de las cuales 250.000 pertenecía al componente 1 y 50.000 al componente 2, y el jueves 1 millón de dosis de Sinopharm. Con las dosis que llegó y desde el inicio del proceso de inmunización impulsado por el gobierno, la Argentina habrá recibido un total de 7.266.500 dosis. De acuerdo a los datos del monitor público de vacunación del Ministerio de Salud, hasta esta mañana fueron aplicadas 4.234.505 dosis, de las cuales 3.550.166 corresponden a la primera dosis y 684.339 a la segunda. En tanto, Entre Ríos recibirá 28.000 dosis de vacunas chinas.
Entre Ríos recibirá casi 28.000 vacunas, pero ya confirmó la circulación de las variantes británicas y Amazonia en la provincia. Se detectaron las cepas de Manaos en un transportista que padeció COVID-19 y que estuvo internado en un hospital de Federación. En tanto, la variante del Reino Unido fue confirmada tanto en un paciente de COVID en Gualeguaychú como en un caso de un entrerriano que vive en Londres. El gobierno, a través del Ministerio de Salud, informó que se detectaron los tres casos a través del Instituto Malbec. En tanto, la provincia de Entre Ríos recibirá 27.900 nuevas dosis de vacunas chinas de la distribución del gobierno nacional. El Lidermar Otman, Radio Nacional Gualeguaychú.
Bien, ahí escuchábamos el audio informativo donde también estaba el compañero El Idelmar Otman, de LRA 42 Nacional Gualeguaychú. Se habló de la nueva monodosis de Sputnik, otro audio informativo.
Aseguran que la nueva monodosis de la vacuna Sputnik reduce a la mitad la infección por coronavirus. Así lo indicó el Instituto Ruso Gamaleya, que desarrolló el medicamento.
Bueno, ahí escuchábamos el informe de LRA1 Radio Nacional sobre la nueva monodosis de Sputnik V, que bien explicaba el compañero, reduce a la mitad el riesgo de infección por el coronavirus. Según declaró Alexander Ginsburg, director del Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, la utilización de Sputnik Light, que es el primer componente de la vacuna Sputnik V, permite reducir el riesgo de contagiarse con la infección en un 50% e incluso en un 60%. De la madrugada habló la patóloga pediatra Marta Cohen, que reside en Londres, en Inglaterra en realidad. Cohen habló acerca de la efectividad de las distintas vacunas y las medidas a tomar de cara a la situación de las clases. Dijo que es un momento de la curva en el que aún se puede asistir a clases. Escuchemos el testimonio brindado a LRA1 de Buenos Aires.
Bueno, en realidad estas vacunas son todas aprobadas de emergencia y temporales por un año. Quiere decir que nunca antes se dio en la historia de la humanidad que una vacuna se aprobara a los 10 meses que se empezó a realizar, como fue el caso de la vacuna de Oxford, que se empezó a realizar en marzo y antes de los 10 meses. Bueno, en realidad el 30 de diciembre se aprobó Así que 10 meses. La vacuna de Rusia, la Sputnik 5, se comenzó a realizar más tarde. Aún no terminó la fase 3. La fase 3 de Oxford terminó en el mes de noviembre y se aprobó un mes y medio después, más o menos. La vacuna Sputnik V comenzó la fase 3 en el mes de septiembre y estaría terminando en agosto, en marzo, fines de marzo, principios de abril. Por lo tanto, todos los resultados son resultados así, de un snapshot, como le decimos, ¿no? O sea, una cosa corta, breve y momentánea. Pero es importante que nuestra idea sobre la pandemia, nuestra idea sobre cualquier aspecto, sean las enfermedades, sean las secuelas, sean las vacunas, tiene que ser dinámicamente cambiando y adaptándose a lo que ese momento de la ciencia nos muestra. Es así que cuando la vacuna de Oxford, la fase 2, en el mes, salió publicada el 20 de julio, que justamente era el Día del Amigo, y ahí es donde yo hice el primer video que se viralizó, digamos, los resultados eran muy prometedores, de más del 90%. ¿Qué pasó? Cuando terminó la fase 3, que la fase 2 se hace en un porcentaje pequeño de personas sanas de 18 a 55 años. La fase 3 se aumentó a un porcentaje mayor de personas de 18 a 55 años. Luego, cuando esto fue seguro, se vio que era seguro, se aumentó a personas de más de 65 años, de más de 70 años, algunas minorías étnicas, algunas preexistencias, y se fue aumentando el espectro. Y esto sucedió con todas las vacunas. Por eso la Sputnik 5 o la Sinopharm no se podían dar inicialmente a mayores de 60, y ahora sí, porque se aumentó, avanzó la fase 3. Ahora, ¿qué pasa? La vacuna de Sputnik dio un resultado de 91.4 aproximadamente de inmunidad deficiencia. Pero eso, estamos como cuando estábamos con el 90%, más del 90% de la fase 2 de la vacuna de Oxford. Es decir, a medida que vaya avanzando el tiempo, vamos a ver que la eficiencia que se vio a los 2 meses, a lo mejor a los 8 meses, ya no es tal, cae. Por eso la vacuna de Oxford, que yo la comparo porque es muy similar a la vacuna de Sputnik 5, ve la eficiencia final quedaría, si se separan las dos dosis entre las 8 y las 12 semanas, como se aconsejó en el gobierno británico aquí, como se ha hecho aquí, y ahora entiendo que se va a hacer en Argentina también, la inmunidad final es del 81%. Es decir, no es del 91%. Es decir, que es menor, pero igual es muy buena.
Ahí escuchábamos la palabra, el testimonio de la patóloga pediatra Marta Cohen. Seguimos con este tema, y habló el secretario de Gobierno de Paraná, Santiago Allie, y dijo que hasta el momento no se analizan nuevas restricciones, refiriéndose a cómo se prepara la capital entrerriana para la presunta llegada de la segunda ola de coronavirus, al indicar que hasta el momento no se analizan nuevas restricciones. El diálogo con LT14, Nacional Urquiza de Paraná.
Bueno, estamos esperándola, obviamente, con tranquilidad, atentos, obviamente expectantes, y también con todos los cuidados necesarios. Siempre hay que recalcar que la responsabilidad, que si bien el Estado tiene responsabilidad, los individuos tenemos responsabilidades también de cuidado personal para evitar cualquier otra cuestión y medidas restrictivas. Nuestra idea es, obviamente, continúe la libertad, digamos, libertad de circulación y demás, siempre es lo más importante. Y bueno, tratando de ver los números, cómo progresan con el COES local, es muy importante ir viendo cómo es la progresión y para saber ir analizando medidas. Tenemos que ver el avance de los casos, obviamente. Estas son cuestiones que no se definen políticamente, sino epidemiológicamente. Hay que también ver cómo va el avance de los casos, y con base a eso uno va analizando y tomando decisiones.
Bueno, la palabra ahí del secretario de Gobierno local de la ciudad de Paraná, Santiago Allie, bien digo. Vamos desde Paraná a la provincia de Mendoza, donde el departamento Rivadavia, desde esta jornada, ha restringido la circulación hasta las 6 de la madrugada. Será todos los días de 1 a 6 de la madrugada. Fue dispuesto por el intendente de Rivadavia, Miguel Ángel Ronco, al señalar que tomé la decisión por el aumento de casos que se han venido dando tanto en la provincia como en el país. El diálogo con LRA6, Nacional Mendoza.
En realidad son varios los factores, y sobre todo el principal, el aumento de casos que se han venido dando tanto en el departamento como en la provincia y en el país, ¿no? y cuando los números empiezan a subir es cuando tenemos que empezar a prestar atención, ¿no? Nosotros ya venimos de un año de pandemia en la cual ya sabemos cuáles son las metodologías, cuál han sido de esa temática la que mejor resultado ha dado, y sabemos muy bien que el aislamiento social es uno de ellos, el distanciamiento es otro, el barbijo, el lavado de manos, el alcohol y sobre todo el amonio cuaternario. Bueno, todas estas cosas la vamos a empezar a aplicar, la veníamos aplicando de menor medida a mayor medida. Y como teníamos el mes de aniversario, porque Rivadavia cumple el 18 de abril 137 años de vida, nosotros habíamos organizado a través de Cultura varias actividades sociales y algunas deportivas, en las cuales lleva mucha aglomeración de gente. Y debido a esto, tuve que tomar una medida drástica y rápida para no seguir con los compromisos y avanzando con las distintas contrataciones que teníamos, y sobre todo de la provincia, las ofertas de la provincia que se hacen en esta época a través de los eventos de los Caminos del Vino. Uh-huh. Lo único que se va a hacer es hoy la Sinfónica en una de las bodegas, pero a partir del lunes todas las actividades son suspendidas.
Ahí escuchábamos a la palabra del intendente de Rivadavia en la provincia de Mendoza, Miguel Ángel Ronco. Está restringido la circulación de personas entre la 1 y las 6 de la mañana a partir de hoy. A partir de hoy ya está vigente esta medida, así que bueno, vamos a ver qué resultados les da a los mendocinos de Rivadavia, qué evaluación hará el intendente cuando transcurra, qué sé yo, los primeros 15 días, ¿sí? Es por el aumento de casos que ha tomado la decisión, lo hemos escuchado muy atentamente, que se han venido dando tanto en la provincia como en el país, y cuando los números, dice, empiezan a subir, tenemos que prestar mucha atención y tomar los recaudos pertinentes. Muy bien, informe del Ministerio de Salud ahora, menos del 0,2% de las personas vacunadas contrajeron coronavirus. La cartera sanitaria encabezada por Carla Bisotti informó que de un total de 2.824.344 personas vacunadas con la primera dosis, solo 4.212 se notificaron con casos de COVID-19 tras 14 días de la aplicación, representando solamente un 0,15%. Vamos al informe de LRA1 de Buenos Aires.
Menos del 0,2% de las personas vacunadas contrajeron COVID. El Ministerio de Salud de la Nación precisó que el dato surge de personas vacunadas con primera o segunda dosis y agrega que tras la primera inoculación se han informado 15 personas entre 61 y 94 años como fallecidas.
3:36 de la madrugada en toda la República Argentina. De la madrugada, vamos a los datos del tiempo de la ciudad de Córdoba en estos momentos: 21.6, humedad 74%, cielo cubierto, máxima 26 grados. Va a estar el cielo nublado casi toda la jornada de lunes, no hay atisbo de que llueva. Se habla de neblina, niebla, mayormente nublado el cielo hacia la tarde-noche de este lunes. Para mañana martes también cielo mayormente nublado, mínima de 17, máxima de 24. No hay posibilidades de lluvia hasta el viernes por la tarde. Hay un porcentaje muy ínfimo que habla de tormentas aisladas hacia la tarde noche del viernes. Bueno, falta mucho. De acá al viernes pueden cambiar las cosas, ¿sí? Máxima para hoy 26 grados. Sonia, contame en Buenos Aires cómo están las cosas.
Sigue despejado el cielo por aquí, Claudio. 21 grados 4 décimas la temperatura, 87% la humedad, 27 grados la máxima pronosticada para arrancar esta semanita y cielo parcialmente nublado. Eso es lo que pronostica, por supuesto, el Servicio Meteorológico Nacional. Y por aquí tampoco se habla de lluvias, ¿eh? Al menos hasta el viernes, que sí se anuncian tormentas aisladas, pero a partir de la tarde-noche, como decías recién, para eso falta muchísimo.
Bueno, vamos a recordar las líneas telefónicas por las cuales los compañeros, compañeras, se pueden comunicar con la radio pública.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp. Y recuerden, para dejar mensajes grabados, la línea nacional desde todos los rincones del país es 0810-222-0870.
Bien, agradezco mucho acá el llamado a Nano, que se ha comunicado, que comenta que está escuchando la radio pública. Ya estamos en eso, Nano, ya estamos en eso. Ya después lo voy a hablar con la gente de técnica, pero estamos en eso, estamos resolviendo eso. Gracias, Nano, por tu preocupación y por escuchar la radio pública. Acá, en el diario de Radio Nacional, están Claudio Orellano y Sonia Ferraris para informarnos, instruirnos y entretenernos. Muchas gracias por todo, saludos afectuosos, hasta luego. Coronavirus, se puede combatirlo con antiinflamatorio, con antibióticos y con anticoagulantes, así se puede andar bien. Muchas gracias, felicidades para todos, saludos, abrazos, buenos días. Soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida, del Norte Cordobés. Hasta luego, chau, chau, saludo de lunes de Tito Muñoz, el único irrepetible. Un abrazo grande, Tito. Bueno, acá también me dejó un mensajito. A ver. En principio me había dejado un mensaje esta querida amiga. Dice, buen día, señor Claudio Orellano, pero me lo dejó muy temprano. Yo lo estoy descubriendo ahora. Le deseo un feliz domingo de Pascua y le hago extensivo los saludos a vuestra familia. Bendiciones, Ángela Lupi, ¿eh? Pero escribió muy temprano, Ángela. Muy temprano. Bueno, no importa, pero lo recibimos con el cariño de siempre, con el mimo de siempre, de parte de Ángela Lupi, que seguramente se va a estar comunicando con la radio pública. Lunes, lunes 5 de abril del año 2021, iniciando la semana 14 del corriente año, que ya estamos transitando, ya ingresando al cuarto mes del año, al segundo trimestre del año. Bien. Vamos ahora con la primera pausa musical. Sonia, ¿qué te parece?
Me parece genial, Claudio, de Paseo por el Litoral. Y aprovechamos para saludar a todos los compañeros y colegas de LRA 19, Radio Nacional Puerto Iguazú, allí en la provincia de Misiones, que hoy están de cumple. Fue fundada ya por 1972 y, bueno, está cumpliendo 49 años nuestra Radio Nacional Puerto Iguazú, así que obviamente nuestro abrazo desde Buenos Aires, desde Córdoba, desde todo el país. Y si hablamos del litoral, ¿qué te parece si vamos con una de nombre de Loreto? Mario Bofill, Claudio.
Opa, por favor, maestro de maestros.
Una de las tantas historias contadas y cantadas de nuestra música popular, en este caso la de Cantalicio, que vendió su acordeón.
Se puso a escuchar por primera vez el viejo acordeón que guardó el abuelo en sedas del 30. Al primer varón aprendió a tocar, recorrió los pueblos, musical bagaje, y dio Cantalicio que la vida crece y que dura el vino que ya se bebió. El talar se dobla sobre la laguna en blanco garzal, crece en la picada recreando un compuesto. Cantalicio va, anda sin saber que al atardecer un yaraguazú posará en tus manos en un cosquilleo, quedando en tus dedos mando un chamamé. Mientras suene mi acordeón la tengo todo para vivir. Si en la noche de bailanta se convierte en jauregui, mientras suene mi acordeón a las parejas bailarán y el compás del dos lidera. Hoy comete chepuja.
Aquí está tu pueblo, Candalicio, esperando. Sabe que regresarás por sus calles de arena y al sonar de las espuelas escucharán sobre el cojinillo otra vez, Candalicio, tu acordeona de estrellas.
Era su acordeón toda identidad en su deambular. Caballo caigüe, pero se aprendió a dónde parar, buscando un alivio por los remedios. Vendió el dos hileras y envolvió en las sedas como quien despide al último amigo y se fue con él. El sol se perdió y al monte llegó quejoso el chiflón. Yuyara el llorocón, ancho carapé, pequeño bogón. Y una sombra ya con brazos tendidos sobre sus rodillas, Candalicio amaga, angaú que tiene su vieja acordeona y empieza a tocar.
Ah, bueno, amigo. Opa, mamá, peche. Que le cobeja.
Aquí se termina mi vida.
Le coja, marina. El gente por ahí. Pues ya te llaman, ¿no?
Ya estamos sabiendo que la gente pobre, así nomás, vamos a morir.
Ah, bueno.
A mí me pasa que veo a los pibes y las pibas en la escuela cuando cantan el himno y me agarra un escalofrío por acá, en la nuca. Y los ojos se me ponen así. ¿A vos no te pasa lo mismo? Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Presencia indígena en Radio Nacional. Los pueblos indígenas se ven reflejados en la agenda de la radio pública. Las y los trabajadores que integramos el área de pueblos indígenas trabajamos la comunicación con enfoque intercultural. A través de la red de emisoras de Radio Nacional emitimos contenidos, informes para los panoramas nacionales y podcast sobre las cosmovisiones y actualidad de los pueblos indígenas. Nacional, Radio Pluricultural.
La Copa Libertadores se juega en la radio pública y la escuchás en Relatores, Pasión Nacional. Este martes, desde las 21, San Lorenzo, Santos de Brasil.
¡Gol! ¡Gol!
Con el relato de Jorge Arcapalo y los comentarios de Santiago Lucía. Copa Libertadores, la América en la voz de Relatores, Pasión Nacional. Lo vivís por la radio pública.
mes ya del comienzo de clases, más o menos días más, días menos, burbuja mediante, alguna burbuja que se pincha, en fin, en el medio este fin de semana, desde la semana pasada viene el rumrum de flexibilizar sobre todo en la ciudad.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi,
Jorge Adaro en línea, secretario general de ADEMIS,
lunes a viernes de 7 a 9.
Nos parece que flexibilizan protocolos en puerta de lo que todo el mundo anticipa como una segunda ola, en principio es en el aire.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Pobre solterona te has quedado, sin ilusión, sin fe. Tu corazón de angustias enfermado, cuesta de sol, sol tu vida trunca. Sigues como entonces releyendo el noveno sentimental en el que una niña guarda en vano, consumida por un mal de amor. En la soledad de tu pieza de soltera está el dolor, triste realidad, es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y al llorar van las lágrimas templando tu emoción en las hojas de tu viejo novelón. Te ves sin fuerzas palpitar, déjate llorar por el príncipe soñado que no fue, junto a ti a volcar el rimero melodioso de su voz. Verás el ventanal mientras pega la llovina en el cristal, con tus ojos más nublados de dolor soñas un paisaje de amor. Con mi montón de desengaños, igual que vos vivo sin luz, sin una caricia aventurosa que me haga olvidar mi cruz. En la soledad de tu pieza de soltera está el dolor, triste realidad, es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y al llorar van las lágrimas templando tu emoción. En las hojas de tu viejo novelón te ves sin fuerzas palpitar. Déjate llorar por el príncipe soñado que no fue, junto a ti a volcar el rimero melodioso de su voz. Verás el venezolano mientras pega la llovizna en el cristal, con tus ojos más nublados de dolor soñas un paisaje de amor.
Escuchamos a Roberto Rufino en Diario Nacional con un tango del año 1930 de Agustín Bardi y Enrique Cadícamo, Nunca tuvo novio.
Qué bueno, empezar en esta parte, en esta secuencia con tango, con música ciudadana, nos engalana cada madrugada, naturalmente, la música de Buenos Aires, como la música de distintas regiones del país, de Corrientes a Buenos Aires, de Corrientes a con Mario Bofill, con Mario Bofill, así que, o Mario Bofill, Mario Bofill, ¿no? Mario Bofill. Vamos a decirlo bien, como corresponde, pues muchas veces se dice Bofill, Bofill, porque pensamos en Angela Bofill, y Angela Bofill nada que ver, no es pariente de Mario Bofill. Bueno, entonces hay que pone las cosas en su lugar. Mario Bofill, y si hablamos de la cantante extranjera, Angela Bofill, ¿sí? Pero son, en una de esas son parientes, no sabemos, habremos de saber. Es un divague de este momento, de esta hora, ¿eh? Muy bien. 3:50.
Son estos momento, horarios que dan para todo, mi querido
Claudio.
Un
momento de divague no viene mal. No viene mal. Esto para justificar cómo uno tiene que pronunciar Mario Bofill o Mario Bofill. Bueno, muy bien. ¿Tenemos algún mensajito, Sonia?
Sí, mi querido compañero, de a poquito van apareciendo los primeros presentes a través de nuestro WhatsApp, que agradecemos tanto. Nos está escuchando Pablo en Bellavista, como siempre, incondicional, compañero de nuestras madrugadas, desde San Martín de los Andes, su rinconcito cordillerano. Nos escribe nuestra querida Lina, marcando el presente. Saludos a todo el equipo de la radio. Y te muestro algo de mi pasatiempo, dice, aprovechando el feriado, pequeños detalles para regalar. Envía una imagen bellísima, de una rosa bordada, Claudio, que realmente se nota que ha quedado increíble. Así que muchísimas gracias, Alina, por compartir esta parte de su pasatiempo, ¿no? En este fin de semana largo.
Exactamente.
Que pasó. Mario, nuestro incondicional oyente de San Luis, estará allí también, presente, como siempre, con su cariño, con sus mensajes, llenos de vida, y de bendiciones, obviamente.
Totalmente.
Por aquí tenemos uno que nos está llegando desde Caseros, nos escribe Antonio. Frente a la depredación macrista interna, por su gran estafa, ahora también soportamos la depredación itícola de nuestros mares, por sí, toda exacto. Una ciudad flotante internacional de buques pesqueros. Claudio, vi las imágenes.
Sí, son patéticas, son tremendas.
Tremendas, las toneladas y toneladas y toneladas y toneladas que nos roban de nuestros mares, y nadie hace nada, es increíble.
Exactamente, bueno, ya seguramente tomarán recaudos para a ver cómo se para esos atracos, ¿no? Por parte de buques navieros extranjeros. Es una ciudad luz, ¿no? Es una ciudad luz, es decir, uno desde el mar argentino observa frente a las costas del mar argentino una verdadera ciudad luz, que son los buques pesqueros de distintas naciones extranjeras, aprovechándose de nuestra riqueza ictícola, de nuestra plataforma, que es muy rica ictícolamente, ¿no? Así que, bueno, es un hecho preocupante, por cierto, preocupante. Espero que se tomen medidas a ese respecto.
Absolutamente. Más mensajes en nuestro WhatsApp. Buen día, Sonia, Claudio. Aquí estamos, como siempre, escuchándolos y forjando esta amistad madrugada tras madrugada. Es lamentable que la gente no entienda que hay que cuidarse. Soy Juan, el petrolero de Comodoro Rivadavia. Abrazos a la distancia a Juan. Por supuesto, el abrazo también desde aquí, que vuelve. Qué placer volver a escucharlos. Estuve viajando bastante tiempo sin radio. Ya la tengo de nuevo. Soy Gustavo, desde Salta, viajando a Cafayate.
¿Qué tal,
Por supuesto, buena ruta para Gustavo, y nos encanta estar conectados de vuelta, Claudio.
Naturalmente. Bueno, fenómeno. ¿Alguno más, Sonia?
Sí, buenas noches, amigos. Buena semana, seguir cuidándose, que esta maldita pandemia sigue amenazando. Gran abrazo para toda la barra, nos dice Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte. Hola, Sonia, Claudio, buenos días, como siempre, escuchándolos desde Rosario, los panaderos rosarinos Moyano, Quiña y Cassini. Los amigos que nos piden siempre algo por el Pampa Overa, Claudio, así que ahí tenemos en cuenta la petición. Y bueno, gracias, ¿eh? Cada uno desde su lugar, desde su trabajo, están allí prendidos a Diario Nacional. Hola, los escucho todas las madrugadas. Te pregunta Mónica, Claudio, si extrañas Crónica TV.
No extraño. Menos ahora, con los nuevos dueños, nada, para nada.
Bueno, para otra nada. Pregunta que te hacía era cómo la veías ahora, justamente.
No me gusta para nada el canal. La verdad es que no me gusta el canal. Si me preguntan por el canal, no me gusta. Nada que ver con lo que fue el canal en sus comienzos. Hablo de sus primeros 10, 15 años, ¿no? Claro. Intentan volver a esa mística. En algún momento intentaron, parecían que la iban a, por lo menos, imitar, pero la imitan mal. La imitan mal. A mí particularmente el canal no me atrapa, realmente no me atrapa. En rigor, de verdad, casi ningún canal de noticias me está atrapando en este momento. Veo uno solo en este momento, que es C5N, que me parece el más serio, pero aún así hay momentos que me cansan los canales de cable, ¿no? Hablo de canales de cable, ¿sí? de canales de noticias de cable. Concretamente hablo de eso. Veo C5N y veo muchas veces también el noticiero de la televisión pública de las 20. Muchas veces veo ese noticiero, ¿no? Cuando tengo tiempo lo veo, para estar enterándome de lo ocurrido en las últimas horas a través de la visión de la TV pública, que me parece interesante también, ¿no? Así que ese es el noticiero que veo, el de las 20, de la TV pública, pero es canal abierto. Pero me preguntan por canal de cable, C5N, y hasta por ahí nomás. Algunos horarios, ya hay momentos que prefiero más leer portales, que de pronto ver canales de televisión, que me dedico en todo caso a ver partidos de fútbol o series, ¿no? En algún momento que me canso, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. Pero tengo que informarme, entonces me obligo a ver los canales. A veces hago un zapping por todos, pero bueno, en el caso, como me preguntó puntualmente Crónica TV, digo que no me gusta. Crónica TV en este momento no me gusta. Y no es porque no esté, nada que ver. Ojalá vuelva esa mística, ojalá.
¿No? Respondida Mónica, entonces.
Sí.
11-65-84-0870, nuestra línea de WhatsApp, Claudio.
Bueno, perfecto, ya estamos a medio minuto de la hora, de la primera hora. Acá me escribió Guillermina, como siempre, Guillermina Tisera. Hola, queridos amigos, por suerte nuestro presidente está estable. Tan preocupada como ustedes, me espantó tantos docentes como estudiantes de medicina en fiestas clandestinas. Docentes, futuros médicos, es muy grave, es una locura el comportamiento irresponsable e individualista de tantos argentinos. Sigo con ustedes, compañeros de Los Desvelados. Besos enormes para nuestra querida Sonia y para vos, mi compañero y amigo de tantos años, Claudio César Orellano, Guillermina Tisera, desde la capital cordobesa. Un beso grande para ella, como siempre, tan consecuente, tan leal a Radio Nacional y a las madrugadas de nuestro diario nacional. Bueno, llegó el momento de la síntesis informativa y va a dar lectura de la misma nuestra querida Sonia Ferraris.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Más de 4 millones de personas se movilizaron por Semana Santa. Las Pascuas generaron un movimiento turístico de 4.200.000 personas, que en los 4 días gastaron un total de 14.066 millones de pesos. Según datos de la CAME, el gasto diario por persona fue de 2.000 pesos y los destinos más elegidos fueron la costa atlántica bonaerense, Córdoba, Iguazú, Salta, Tucumán, Mendoza y Entre Ríos. El ferrocarril Mitre funcionará con un diagrama especial por un brote de coronavirus. Es por la aplicación del protocolo COVID al registrarse 21 casos positivos de coronavirus en el puesto control trenes. Los ramales Retiro Tigre, Retiro Suárez y Retiro Bartolomé Mitre comenzarán a prestar servicio a las 6, mientras que los diésel lo harán hasta las 14 y Trenes Argentinos no descarta que puedan producirse cancelaciones.
Deportes.
Fútbol internacional, Liga de España, con gol de Marcos Acuña. Sevilla derrotó al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y puso la Liga al rojo vivo. Los dirigidos por Lopetegui ganaron 1-0. El colchonero sigue siendo líder, pero a 3 puntos del Real Madrid y a 4 del Barcelona, que juega hoy y de ganar podría ponerse a solo una unidad. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Rosario, provincia de Santa Fe, el cielo está despejado, la temperatura es de 18 grados 8 décimas y la humedad del 89%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo también está despejado, la temperatura es de 21 grados 6 décimas y la humedad del 81%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio Nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Carlos de Mendoza, quisiera escuchar algún tema de Jaime Torres. Cambalache, o si no, a la negra Sosa. Gracias.
Muchas gracias, buenos días a Claudio y Sonia, compañeros incondicionales de la Radio Nacional, nuestra Radio Nacional. Andrés, de acá de Centenario, en la provincia de Neuquén, al pie del cañón, siempre acompañándonos. Y estamos conectados. Mucha suerte y a seguir adelante.
Ahí estábamos, arrancando la hora, escuchando a Thalía, Entre el mar y una estrella, y por supuesto nuestros amigos, desde distintos rincones del país, Claudio, Hugo, Sasu desde Tucumán, Carlos desde Mendoza, Andrés desde Neuquén, todos conectados mediante nuestra línea nacional, el 0810-222-0870.
Perfecto, querida Sonia, recordando los datos del tiempo a esta hora, en Capital Federal y alrededores.
Con el cielo despejado tenemos 21 grados 6 décimas de temperatura, 80% la humedad y esperamos una máxima de 27 grados hoy con cielo parcialmente nublado.
Bueno, en Córdoba hasta este momento tenemos 21 grados 6, una temperatura muy primaveral para esta madrugada, 74 el porcentaje de humedad, cielo cubierto, máxima 26 grados, se habla de neblina por la madrugada, niebla por la mañana, mayormente nublado el cielo hacia la tarde-noche del lunes. Para mañana martes, cielo mayormente nublado durante toda la jornada de martes, mínima de 17, máxima de 24. No habrá lluvias, por el momento no hay atisbo de lluvia, hasta el día viernes, que se habla de un porcentaje mínimo de probabilidades de tormentas aisladas hacia la tarde-noche del viernes. Pero estamos en lunes, de acá al viernes puede cambiar todo. Puede cambiar absolutamente todo. Vamos recordando las líneas nacionales para que se vayan comunicando los oyentes con la radio pública, querida Sonia.
Claro, los que se van sumando a partir de este momento los convocamos con un mensaje en nuestro WhatsApp. 11-65-84-0870 o con uno grabado, como hacían recién nuestros compañeros, en la línea nacional. 0810-222-0870.
Acá me dice Pablo desde Tanti, hola Claudio, Sonia, muy buen día, acá arrancando el día, arreglen ese eco, por favor. Pablo desde Tanti, bueno, eso es lo que pedía Nani también, el tema del eco, ¿no? Que cuando nos comunicamos sale un eco de mi parte, digo, desde acá sale un eco, bueno, estamos resolviendo eso de a poquito. Bueno, muy bien, muchas gracias por la preocupación y por estar atentos y escucharnos y estar siempre permanentemente leales a Diario Nacional y la Radio Pública. Un gran abrazo, querido Pablo de Tanti, y gracias por la preocupación. Pues de alguna manera se preocupa también por cómo salen las cosas. Así que bueno, pero bien, estamos saliendo bien igual. Se escucha muy bien igual. 4:09 de la madrugada, reitero, 21:06 aquí en Córdoba. Contame si tenés algún mensajito, Sonia, rápido.
No, justo te iba a decir que Mario, desde San Luis, me preguntaba si estaba en el estudio, porque dice, te escuché leer las noticias y te juro que creí que estabas en el estudio.
Bueno, está bien, es un buen síntoma eso.
Sí, por supuesto. Un beso grande para Guillermina, que está por allí. Bueno, también nos envía el mensaje que te mandaba hace un ratito, Claudio. Guillermina Ticera, nuestra incondicional compañera, es un placer como siempre tenerla por allí presente. Y también a Nora Eugenia, que nos escribe desde Salta, dice, hola Claudio, hola Sonia, espero hayan pasado una feliz Pascua, gracias por la información y la buena música, saludo a todos los amigos oyentes de Radio Nacional.
Bueno, muy bien, recordamos, 9.955 personas fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina y otras 93 murieron, con lo que suman 56.199 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.393.492 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 3.626 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adulto del 55,6% en el país y del 61,5% en el área metropolitana de Buenos Aires. Un 72,5% de los infectados de este domingo corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. 72,5% de los contagiados corresponden a la AMBA. De los 2.393.492 contagiados, el 89,42%, 2.140.480 recibieron el alta y 196.813 son casos confirmados activos. El total de contagiados en la provincia de Buenos Aires, 5.274. En la ciudad, 1.944. Es gravísimo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Larreta, no hay que mirar para otro lado, hay que prestar atención a estos datos. En Catamarca, 52, en Chaco, 75, en Chubut, 22, Corrientes, 7, Córdoba, 755, también alarma en Córdoba. En Entre Ríos, 156, Formosa, 21, Jujuy, 35, La Pampa, 86, La Rioja, 60, Mendoza, 356, Misiones, 3 nada más. En Neuquén, 64, Río Negro, 31, Salta, 76, San Juan, 27, San Luis, 185, Santa Cruz, 77, Santa Fe, 318, en Santiago del Estero, 89, Tierra del Fuego, 74, Tucumán, 168. Reitero, en Córdoba, 755 casos se reportaron y 5 fallecimientos por COVID-19. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID es del 19% y con asistencia respiratoria mecánica es del 15,9% en Córdoba. Hasta la fecha se han producido 3.050 decesos por esta causa y el total de contagiados desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado a esta parte, 183.831 casos en la provincia de Córdoba, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con este tema y la palabra del subsecretario de Empleados de Comercio de Santa Rosa La Pampa, Rodrigo Genoni, quien dijo que los comerciantes no soportarán una vuelta a la cuarentena estricta como se aplicó hace un año, al asegurar que sería casi la sentencia de muerte de muchos de ellos. El diálogo con Nacional Santa Rosa.
Mirá, si yo no sé cuál es el grado de nivel de contagio en lo cual puede, porque hacer futurología con algo que uno desconoce, ya sabemos que esto es realmente desconocido y no va aprendiendo el día a día. Lo que sí te digo es, el sector privado no soportaría una cuarentena absoluta en donde se haya que cerrar los comercios como pasó el año pasado, o haya que tomar decisiones en donde se restrinja la movilidad y eso implique una baja en las compras. O sea, eso sería casi la sentencia de muerte de muchos comerciantes.
Ahí escuchábamos la palabra del subsecretario de Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni, en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa. Cuatro y cuarto de la mañana, aumentó la temperatura en Córdoba, una décima, 21.7 ahora, después vamos a ampliar los datos, 21.7 la temperatura en Córdoba, bien primaveral, con el cielo mayormente nublado, máxima 26 grados. Cambiemos de tema, va a haber elecciones en el Comité Paraná de la Unión Cívica Radical. Ramiro Pereira, candidato a presidir el Comité Capital en la ciudad de Paraná de la Unión Cívica Radical por la lista Encuentro Radical, contó el 18 de abril próximo se desarrollarán las elecciones. En ese sentido mencionó, estamos convencidos que vamos a conducir el partido centenario. El diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
La del martes fue una asamblea importante que se hizo en la Casa del Partido, con presencia de numerosos afiliados y afiliadas de distintas seccionales. La verdad que estamos muy entusiasmados con la participación que vemos, aún en el marco del COVID-19, y nosotros estamos convencidos de que vamos a conducir el partido y que el radicalismo de Paraná hay que rápidamente recomponer su estructura partidaria, fortalecerla, abrir el partido a los jóvenes, a las mujeres, a los afiliados que se han ido desencantados del partido. Hay que ampliarlo al radicalismo de Paraná, y un partido fortalecido está en condiciones de liderar Juntos por el Cambio en la ciudad, construir un programa de gobierno y ser alternativa en el 2023. Así que la convocatoria es a todos los afiliados y afiliadas radicales el 18 de abril a votar la lista Encuentro Radical.
La palabra de Ramiro Pereira, candidato a presidir el Comité de la Unión Cívica Radical de Paraná. Seguimos en la provincia de Entre Ríos. Será apelada la condena por sedición en Concordia el próximo 31 de mayo. Esto tiene que ver con que el 8 de diciembre de 2013 hubo una situación de indefensión en Concordia con saqueos y robos debido a que la policía no actuó tras reclamar aumentos salariales. El informe desde LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
En mayo se hará una audiencia de apelación por la condena de sedición en Entre Ríos. El abogado defensor de varios policías de Concordia contó que el 31 de mayo se fijó la audiencia de apelación donde se define la revisión de la condena del año 2015. A más de 7 años de los sucesos ocurridos en diciembre de 2013, en el mes de mayo se llevará a cabo la instancia de revisión de la sentencia dictada en 2015 que encontró culpable a 18 policías que encabezaron la sedición. Recordemos que el 8 de diciembre de 2013 hubo una situación de indefensión en la ciudad de Concordia con saqueos y robos porque la policía no actuaba en pedido de aumentos salariales. Elidelmar Otman, Radio Nacional, Gualeguaychú.
Muchas gracias, Elidelmar. Como siempre, ahí presente, Elidelmar Otman, nuestro querido colega de LRA 42, Nacional Gualeguaychú. Habla el economista Horacio Robelli, el querido compañero Horacio Robelli, sobre los precios internos y su relación con las exportaciones, el economista y docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas de la UBA. Horacio Robelli habló con el programa En qué juego estamos, en donde repasó el aumento de los precios internos y la relación con las exportaciones. Esto decía Horacio.
El mundo devaluó, el precio de los alimentos aumentaron en los mercados internacionales en los 15 meses desde diciembre hasta acá, aumentaron desde diciembre del 2019 hasta acá, aumentaron en dólares alrededor del 50%. En dólares aumentaron 50% en dólares. Si vos a eso le sumaste la devaluación que hizo la Argentina hizo en ese mismo periodo una devaluación del 63%. El dólar, cuando arrancó Alberto Fernández, estaba 50, el dólar comercial tipo vendedor, 59 pesos con 60, y hoy está a 97 pesos, ese mío dólar a 97 pesos con 50. Vos encima que el mundo aumentó el precio del dólar, le devaluás para beneficio, lo que decía Eduardo, para beneficio de una minoría, porque no le mejoraste la situación a trabajadores, no mejoraste la situación de recaudatoria del Estado, se beneficia una minoría que ganó fortuna, ganaron fortuna. Entonces, lo primero que tiene que hacer es lo que trata de hacer Pablo Español, pedirle datos de la contabilidad de ellos, que demuestren cuál es el costo de producción de ellos. Sabiendo cuál es el costo, hay que decir cuál es el margen de ganancia. No puede poner el margen de ganancia que tienen. Entonces, no puedes igualar los precios internos con los precios externos. Cuando vos ves esta diferencia, por supuesto, recién todavía están haciendo los números. Recién están mandando a Pablo Español los números de ellos. De ellos, le pedís a ellos por declaración jurada que tengan cuál es el costo, le pedís a Aceitera General de esa cuál es el costo de producción de la botellita de aceite natura. Bueno, esto le estás pidiendo, recién ahí lo vamos a tener tal vez en abril o mayo, junio.
Ahí escuchamos la palabra, el testimonio del gran economista Horacio Robelli. A propósito, estábamos hablando hace un ratito con Sonia de la pesca ilegal en nuestros mares argentinos, en nuestro mar argentino. Y habló a propósito Andrés Napoli, representante, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y se refirió a las medidas a tomar frente a la pesca ilegal, reflexionó acerca de este tema y a todas las resoluciones a tomar frente a este gran problema, resaltó la importancia que se le debe dar al territorio marítimo, ya que ahí es donde está parte de la soberanía, y resaltó la enorme diversidad y riqueza de nuestros mares. Hablábamos de nuestra riqueza ictícola, concretamente. Esta es la palabra de Napoli.
Nosotros tenemos en el mar argentino 4.700, más de casi 5.000 kilómetros de costa recorrido, el recorrido de borde, con 1.5 millones de kilómetros cuadrados de lo que se forma en el mar, ¿no es cierto? El mar argentino tiene esa superficie hasta la milla 200. Y hay una enorme biodiversidad y riqueza, 70% de peces, 30% de crustáceos. Y específicamente cuando hablamos de explotación pesquera, hablamos fundamentalmente del mar patagónico, porque ahí es donde se concentra fundamentalmente la merluza, el calamar, el langostino, que son las variedades de pesca. Y como vos bien decías, la mayor parte de la flota es una flota extranjera que está en el límite, ¿no es cierto? Argentina tiene 177 permisos de pesca, pero hay más de 500 barcos que están en la zona, digamos, de la milla 200, la mayor parte de los cuales no tiene esos permisos emitidos por la Argentina, y forman parte de países como China, Taiwán, Corea del Sur, España, etcétera. Argentina llegó a exportar 2.000 millones de dólares en el 2018 por pesca, pero ha bajado bastante esa exportación, producto de la pandemia también, a 1.300, pero tiene un gran potencial. Lo que pasa es que lo que exporta Argentina es todo producto primario, no elabora absolutamente nada y después recompra, por supuesto, lo que se fabrica en otros países. Pero a mí me gustaría detenerme un segundito, porque si hablamos de soberanía tenemos que saber qué tenemos que hacer. Es decir, hay una gran sobrepesca en el mar argentino. Fundamentalmente hay que mirar esto en lo que se llama el agujero azul, que está enfrente del Golfo San Jorge, entre el Golfo y la milla 200, y ahí es donde está la devastación, si se quiere, del mar, porque ahí sí tenemos gran cantidad cantidad de sobrepesca, de ilegalidad muchas veces de la pesca, más allá de lo, como te decía, de los permisos dados por Argentina, la mayor parte de los buques son de afuera, entran y salen de la zona económica exclusiva, y además también cuando entran en nuestra zona muchas veces apagan los sistemas de posicionamiento, y es muy complejo perseguirlo, sobre todo porque no tenemos muchos instrumentos. Los instrumentos, yo me decía, ¿qué pasa cuando agarramos un buque? Y cuando agarramos un buque le cobramos una multa. Entonces, no hay más que eso. Y entonces creo que hay que comenzar a trabajar mucho más, no solamente lo que es la defensa de la zona, en dotar mejor de equipo y presupuesto a quienes patrullan, a quienes hacen las actividades, a los inspectores que van adentro de los buques, pero también estar mirando un poco qué otra cosa hacer. Por ejemplo, como te decía, cambiar normativa, convertir la pesca ilegal en un delito, que tenga prisión efectiva, no solamente en una multa.
Bueno, es duro lo que dice Andrés Napoli, ¿no? Cuando hablamos de explotación pesquera, hablamos del mar Patagónico y hay una gran sobrepesca en el mar argentino frente al Golfo San Jorge. Ahí hay una especie de agujero azul que van y entran los buques extranjeros. Además, frente al caso actual de flotas extranjeras, destacó cómo estos buques apagan los sistemas de posicionamiento al ingresar a la zona económica argentina, a la zona económica exclusiva argentina. Van y entran y salen, y es muy difícil agarrarlos, dice Andrés Napoli. En diálogo con la radio pública, un importante testimonio, impactante testimonio del director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. 424 analizan paro por 48 horas. Los docentes de Paraná, ACMER rechazó la propuesta por insuficiente. El Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos resolvió rechazar la propuesta salarial formulada por el gobierno entrerriano. Vamos a escuchar la palabra del dirigente Guillermo Sampedri, quien esto decía a LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná.
Sí, acaba de finalizar el 191 Congreso Extraordinario de la ACMER en su cuarta sesión virtual. Se acaba de resolver por amplia mayoría rechazar la oferta salarial que había presentado el último lunes el gobierno provincial y exigir una oferta superadora que acorte los tramos y que contenga claramente una cláusula de revisión no más allá del próximo martes 6 de abril y dejando 2 días de huelga de paro en suspenso. Si esto no ocurre, que se ejecutaría en el próximo miércoles 7 y jueves 8 de marzo.
Del conflicto docente en Entre Ríos nos vamos a Buenos Aires nuevamente, y la conductora Alicia Barrios del programa ¿Qué más se puede decir? En la mañana del domingo en la radio pública recordó las Pascuas de Resurrección y entrevistó al obispo Gustavo Carrara de la diócesis de los curas villeros y conversaron sobre las Pascuas en los barrios populares.
Bueno, siempre la Semana Santa en las villas o barrios populares, la verdad que es una fiesta de fe realmente, ¿no? Donde la gente, respetando bueno los protocolos que hay que respetar hoy en día, se ha acercado a las capillas, a las parroquias, a participar de la fiesta, estando el domingo de Ramos. Las capillas me ha tocado estar a mí, por ejemplo, en el barrio Praga, en la Villa 31, también en otro barrio que se llama San Francisco, acá en Villa Soldati, y la verdad que la gente con mucha expectativa, con mucha esperanza, empezaba el domingo de Ramos la Semana Santa.
El diálogo del obispo Gustavo Carrara con la querida compañera Alicia Barrios del programa ¿Qué más se puede pedir? Vamos ahora al testimonio brindado por la experta en emergencias, Silvia Ventolila, en la emisión del programa En qué juego estamos. Silvia, psiquiatra y experta en emergencias, reflexionó acerca de los efectos adictivos de los celulares y cómo cuidar a los niños de las pantallas en tiempos de pandemia. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
las pantallas de los electrónicos, ¿no? Y cómo hacemos que algo tan necesario y tan valioso en estos tiempos tenga su justa medida para que claro. no les afecte. Y en algún sentido, muchas cosas dependen de las dosis, digamos. Entonces, ¿cómo hacer para tener una dosis justa y necesaria para que los celus, las compu, las play no se transformen para nuestros niños y nuestras niñas en un veneno, en algo tóxico? ¿Y qué sucede? En principio, ustedes saben que hay laboratorios, por ejemplo en Stanford, en una universidad de Estados Unidos, laboratorios que desarrollan lo que se llaman tecnologías persuasivas. O sea, que hay un grupo de gente que está dedicado a diseñar aparatitos que entendieron el funcionamiento de nuestro cerebro y parece que lo entendieron mejor que nosotros mismos, o sea, saben más de nosotros de lo que sabemos nosotros. ¿Vieron que a veces estamos googleando algo o estamos escribiendo a alguien y de golpe estuvimos mirando, no sé, algo para comprar y nos empiezan a aparecer un montón de avisos y de cosas? Bueno, aquello que tiene que ver con el marketing, con vendernos lo que querríamos comprar. Bueno, ahora con todo el tema de la tecnología nos llega customizado. ¿Qué quiere decir? Que parece que reúnen tanta información acerca de nosotros y nosotras que nos llega lo que saben que nos va a enganchar más.
La palabra de la experta en emergencias, la psiquiatra Silvia Ventolila, en diálogo con la radio pública. Recordando que el presidente Alberto Fernández, de acuerdo al parte médico, está asintomático, estable y con parámetros dentro de rangos de normalidad. Recordemos que el viernes 2 de abril, justamente el día de su cumpleaños, el presidente había informado que estaba con COVID-19 y bueno, de acuerdo al último parte médico que se conociera en el día de ayer, el presidente Alberto Fernández se encuentra estable, asintomático y con parámetros dentro de rangos de normalidad en su cuadro de coronavirus, informó la unidad médica presidencial. En el día de la fecha he evaluado al primer mandatario, quien se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad y seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio y bajo control médico continuo, consignó Federico Saavedra, director de la Unidad Médica Presidencial y médico especialista en clínica médica. Así se informó que el cuadro clínico de Alberto es leve, confirmando la inmunización otorgada por las vacunas recibidas previamente. Se informará diariamente la evolución del señor presidente de la República, así como también las conductas médicas que se adopten en conjunto con el resto de los profesionales actuantes, consignó el documento de la Unidad Médica Presidencial. Bien, vamos a... Nos alegra mucho esta recuperación del presidente, nos alegra muchísimo y bregamos por un pronto restablecimiento, una pronta y rápida recuperación. Un abrazo grande al presidente y nos alegra mucho su mejoría, y que sea pronta, que se recupere pronto, que sea pronta la recuperación. Bregamos para y deseamos que se recupere prontamente el presidente, aunque está muy bien, por suerte, asintomático, gracias a Dios, de acuerdo al parte médico brindado por el director de la Unidad Médica Presidencial. A todo esto, el canciller Felipe Solá informó que dio negativo el test PCR que se había realizado por haber sido uno de los contactos estrechos del presidente. El resultado del PCR que me realicé por ser contacto estrecho del presidente fue negativo. Es muy importante que ante el aumento de casos, todos nos sigamos cuidando. Felices Pascuas y fuerza. Vamos a salir adelante, expresó el canciller Solá en sus redes sociales. ...4:32, 21:07 la temperatura, 73% la humedad, el cielo mayormente nublado, máxima 26 grados. Sonia, en Buenos Aires.
Por estos lados tenemos el cielo ligeramente nublado ahora, Claudio. 21.7, la temperatura, la humedad 80%, y recordamos que se espera un lunes con 27 grados de máxima y cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, ¿tenemos algún mensajito por ahí?
Sí, como siempre, por aquí a través de nuestro WhatsApp. Siguen llegando presentes. Buen día, Claudio, Sonia, soy Juan Pablo desde Minas Cerro Negro, provincia de Santa Cruz. Un gusto escucharlos. Abrazos para todos. Bueno, por supuesto, abrazos que retribuimos. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar allí, presente desde nuestra Patagonia. Buen día, radio. Quiero desearle a toda mi familia felices Pascuas. Soy de Ciervo Petizo, provincia de Chaco. Me llamo Juan. Bueno, la bienvenida a Juan, desde Ciervo Petizo. Estuve buscando por allí, en el centro este de la provincia de Chaco, en el departamento Libertador General San Martín, Claudio.
Muy bien.
Así que un beso enorme a nuestro compañero. Por aquí también vamos a saludar, mira, a otra persona que nos escribe desde Chaco, en este caso desde Barranqueras. Hola, Sonia querida, tanto tiempo, siempre los escucho. Felicidades para vos y para Claudio, con todo mi cariño. Bueno, a toda la gente de Barranqueras también, gente linda en Chaco, prendida al Diario Nacional. Uno más, soy Augusto de Chingolo. Me da bronca que no se haga nada para detener la pesca ilegal. Los astilleros están en condiciones de fabricar lanchas de patrulla, pero no se hace nada. No se toman decisiones mientras los piratas otorgan licencias y se llenan de plata. La opinión entonces también de Augusto de Chingolo a través de nuestro WhatsApp. Claudio, buen día, Sonia, Claudio. El viernes me vacuné en los consultorios del Hipódromo de La Plata, allí sobre la calle 41. Una atención impecable de todo el personal. Gracias a todos, nos dice Oscar de Castelar. Obviamente esto nos alegra muchísimo, Claudio. Realmente, bueno, el viernes no daba la ocasión, ¿no?, para mencionarlo, pero mi mamá también se había vacunado
sí,
después por la tarde.
No se dio la charla, pero me quedé pensando en eso después, ¿no? Habíamos sí. tenido un programa muy especial y no tuvimos tiempo para conversarlo, pero me imagino que habrá sido un momento de mucho impacto y mucha emoción, ¿no?
Absolutamente, Claudio, fue en uno de los UPA, bueno, el UPA 6, que funciona en Los Hornos, allí sobre la avenida 66 y la 153, la unidad de pronta atención. Te digo, realmente para sacarse el sombrero, porque la organiza, la vacunaron en el auto, mira, para que no tenga contacto.
Ah, qué bueno eso, sí. Qué buen dato.
Sí, en realidad estaba previsto, ¿no?, que quienes iban de a pie se vacunaran en una de las carpas que estaban armadas, debajo de uno de los gazebos, y quienes tenían la posibilidad de ir en auto, hicieran todo un recorrido justamente por adentro en las instalaciones, donde estacionan las ambulancias, ¿no?, en la parte de emergencias de esta UPA, y realmente desde quien le hizo la primera entrevista, obviamente para ver si estaba en condiciones, ¿no?, de inocularse, hasta el médico que le dijo cuáles eran los probables efectos que podía causarle la vacuna, hasta quienes se aplicaron precisamente la Sputnik V y quienes después la contuvieron durante esos 15 minutos que hay que esperar, ¿no?, para ver si hay alguna reacción inmediata. Fue excelente, así que para destacar todo lo que tiene que ver con el plan de vacunación, inclusive el del Hipódromo, ¿no?, como nos cuenta Oscar, que él, si bien reside en Castelar, tiene domicilio en La Plata, ¿no? Eso nos decía la semana pasada.
Bueno, nos alegra mucho, la verdad nos da mucha felicidad que Amanda esté inoculada y que la haya entendido como correspondía, de manera excelente, digno para destacar y resaltar, Así que felicitamos a las autoridades,
Sí, por supuesto, porque aparte hay gran parte del personal que trabaja de manera voluntaria, ¿no? Y eso también hay que destacarlo.
Claro,
los mensajes por mail y los avisos que enviaban eran desde sus móviles personales. Realmente una voluntad increíble, ¿no? De gente pensando en el otro, que realmente está bueno contarlo, porque así como a veces nos quejamos y contamos las cosas malas, también es lindo destacar este tipo de acciones, ¿no?
No, es evidente que se ha organizado muy bien el operativo de vacuna en la provincia. Esto es digno de resaltar, hay que felicitar en esto a las autoridades de salud de la provincia y en nombre de las autoridades de salud de la provincia hay que felicitarlo al gobernador, ¿no? A Kicillof, que está haciendo bien las cosas en el tema de vacunación. Muy bien, está llevando a cabo el plan de vacunación en todo el territorio vasto de la provincia de Buenos Aires, que es extenso, que es un territorio que tiene 18 millones de habitantes. No es un dato menor, y están haciendo un trabajo muy, pero muy eficiente. Excelente. Bien, 4:37, y saludamos a Amanda, un beso grande a Amanda. Así que ya debe estar tranquilita, ya se dio la primera dosis, esperemos que se pueda dar la segunda también. Así que bueno, nos alegra y nos alienta mucho que Amanda, Oscar de Castelar, se vayan vacunando, toda nuestra gente conocida se vaya vacunando de a poco. Bueno, voy a invitarlos con un tema. Bueno, Carlos de Mendoza nos pedía alguna versión de Cambalache. A mí me parece que esta es una de las mejores, cantada por un gran intérprete de La Plata, quien yo quería muchísimo, y me refiero al inolvidable Roberto Paviotti, Caracol.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, varones y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos, malo sea. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta visquiva, Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ves orar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
Impactante, amoroso, Caracol. ¿Cómo no recordar a Caracol Paviotti haciendo esta maravillosa versión de Enrique Santos Discépolo, Cambalache, hombre de La Plata, que Sonia debe conocer muy bien? Que su arreglador y su pianista en los 80, fines de los 80 y hasta el último tiempo fue Tato Finocchi, otro hombre de La Plata, y bueno, Caracol compartiendo escenarios con Tarantino, Osvaldo Tarantino, con Chabuca Granda, con los hermanos Espósito, Sebastián Piana, Eladia, Héctor Chupita Stamponi, Juan Falú, Susana Rinaldi, Daniel Riolo, bueno, Omar Moreno Palacio, Raúl Carnota, bueno, compartió con todo lo que se te ocurra, Caracol. Pero aparte un cantor finísimo, exquisito, él era una persona muy agradable, que lamentablemente se nos fue ya hace un par de años, hace ya casi 6 años que partió Caracol, cuando tenía solo 65 años. Y después cantó en lugares tan distinguidos como el Club del Vino, ya desaparecido, Clásica y Moderna, Gandhi, todos esos lugares fueron desapareciendo. A mí me agarra como una congoja interna, ¿no? Bueno, en todos esos lugares cantaba Caracol, en el Bar Tuñón, ahí de la calle Maipú 800, en el Teatro Alvear, Teatro San Martín, naturalmente en el Centro Cultural del Sur, Centro Cultural Torcuato, en todos lados cantaba Caracol. Y era un ser humano excepcional, ¿no? Excepcional. Lindo recuerdo, ¿eh? Eso se lo dedicamos a Carlos de Mendoza, Sonia, ¿eh? Habrás tenido algún contacto con Caracol, me imagino.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo recuerdo de este platense de pura cepa palabras, ¿no?, que dijo algunos años antes de fallecer: si hoy me ofrecen otra vida, diría que no. Fíjate que él estaba tan agradecido con la vida, ¿no?, por la oportunidad que le había dado de poder cantar, de poder manifestar el tango de la manera en que lo hacía. Y era muy agradecido a todo el personal de los hospitales públicos, ¿no?, que lo habían atendido durante, bueno, exacto, sus internaciones. Y eso me parece que estaba bueno también, ¿no?, porque hablaba de un ser tan humilde y tan grande a la vez.
Sí, era un ser excepcional, de una enorme humildad. Bueno, y un grande Caracol, ¿eh? Yo tengo gratos recuerdos de Caracol cuando lo iba a ver ahí al Bar Tuñón, ahí de que conducía Narciso Romani, también fallecido. Bueno, no quiero hablar más porque si no me voy a poner a llorar. Son gente muy querida que, bueno, han partido todos. Bueno, es la vida. Una de cal y una de arena, y otra de arena, como decía el maestro Larrea, ¿eh? Una de cal y otra de arena. Así que bueno, 4:44, vamos rápido a la pausa, que hay más información todavía. Seguimos en el Diario Nacional. Ya pasó 1:45, qué barbaridad, ¿eh? Cómo se pasa este lunes, qué rápido, y somos los adelantados del día,
Cuando uno está en buena compañía pasa eso, me parece.
Totalmente.
El aire que nos une. Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola amigos, soy Alexis Lobotti de la ciudad de Santa Fe, y para el Ranking Argentino proponemos esta milonga que compuse para estos tiempos que no se puede bailar, los milongueros están ahí con ganas de volver al abrazo del tango. Esta milonga se llama Cuando Vuelvan los Abrazos y se la dedicamos a todos ustedes.
El dueño de la milonga está en el salón vacío, pone un tango en los parlantes, camina mirando al piso. Cuando vuelvan los abrazos, cuando vuelva la alegría, cuando no tengamos miedo a este virus porquería. Volverán los milongueros, eso hace que resista. El dueño de la milonga sigue barriendo la pista. Y espera esos abrazos que aún flotan en la energía, y barre el ritmo gritando, recuerda esa alegría. Y volverán las pisadas marcando la diferencia, entendiendo el sentimiento que despierta cada orquesta, porque sabe que este tiempo de aislarse se nos termina, porque por más que le pese no piensa cambiar de vida. Se le marca la ilusión de la esperanza, y en sus sueños solo vive el espíritu que danza. Por eso todos los días barre la pista con ganas y la sostiene a la escoba, pero más que barrer baila. Y es el tango que nos une, este ritmo que se baila, que no nos deja dudas, cada vez menos falta para encontrarnos de nuevo, para sentir que ganamos, bailando todos con todos, volver a sentirnos tango, bailando todos con todos. ¡Ay, qué ganas de abrazarnos!
Rack, ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Faltan para llegar a las 5 de la madrugada. Seguimos haciendo en vivo el Diario Nacional en la radio pública las últimas 24 horas a través de 50 emisoras y la agenda de lo que sucederá en este día que comienza, Claudio Orellano.
Exactamente, saludamos a Maximiliano Urquiza, que ha tomado las riendas de la consola allí en Maipú 555. Un abrazo grande a Maxi, que está desde las 4 de la mañana, sucedió en la tarea a nuestra querida Mónica Gabriela Liz, y sigue Juan Carlos Díaz en el control central. Acá la tengo acá firme desde la hora cero a Clary Alba Gómez, que se labura todo, Clary. Ya a esta hora se la banca bien, está fuerte la Clary, pero ya está en la parte final de su laburo, ¿no?, con nosotros. Así que, pero viene desde la cero la muchacha, trabajando ahí en la consola, porque está con el Chacho en el Teatro Mágico, en el Vagabundo de las Estrellas. Bueno, volviendo al tema de la COVID, habló esta prestigiosa infectóloga Gabriela Piovano, esta querida compañera, que señaló que aunque nos vacunemos tenemos que seguir manteniendo las medidas. Tras el resultado positivo de la COVID arrojado por el presidente Alberto Fernández, el equipo de A las Fuentes se comunicó con Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz. Al respecto indica que a pesar de la efectividad del 92% de la vacuna Sputnik V, existe un grupo minoritario que puede seguir contagiándose, aunque sin síntomas graves ni evolución de la enfermedad. Escuchamos la palabra de Gabriela Piovano.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por llamarme. Sí, bueno, nosotros habíamos hablado de que la efectividad, salvo ahora que Pfizer está diciendo que cada dosis es una inmunización para la vacuna de ellos, nosotros inclusive cuando empezamos a especular sobre las vacunas, más de un 60% de eficacia era una buena noticia. Así que la Sputnik tenga un 92%, bueno, también lo sigue siendo. Y entonces nos queda un porcentaje, un grupo minoritario de gente que se puede seguir contagiando y digamos, porque se transmite, digamos, perdón, poderlo transmitir, ¿no es cierto?, poderlo contagiar. Pero bueno, la buena noticia es que no han registrado enfermedad grave, ¿no es cierto? Quiere decir que el presidente va a tener una molestia por ahí más importante que la enfermedad leve, pero no va a evolucionar a una enfermedad grave.
La palabra de la médica infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano, refiriéndose a la afección que está padeciendo el presidente, pero afortunadamente se está recuperando rápidamente sin síntomas. Sin síntomas, afortunadamente se está recuperando el presidente de la República, a quien le mandamos un gran abrazo. Y bueno, nos alegra mucho el último parte médico que daba cuenta que se encontraba muy bien el presidente y está trabajando. El presidente está trabajando porque ha dialogado con el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, y también mantuvo una charla con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Sigue trabajando el presidente desde la Quinta Residencial, naturalmente está aislado por unos días, como corresponde, pero está muy bien el presidente, afortunadamente. Bien, vamos ahora a Mario de la Roca, periodista, que habla de la vacuna desarrollada por Cuba contra el coronavirus, la Soberana 2. El periodista argentino en La Habana, Mario de la Roca, se refirió al desarrollo logrado por Cuba para la lucha contra el coronavirus en el marco de las avanzadas negociaciones entre los dos países, que podría trascender en lo económico, alcanzando un acuerdo de cooperación. Además, contó cómo la isla bloqueada por los Estados Unidos maneja la pandemia. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Sí, estamos hablando, bueno, de
una situación en Cuba de dos etapas regulares durante el año pasado, pocos contagios, un aumento durante enero, febrero, pero bueno, un nivel de contagios y de fallecimientos muy muy bajo con respecto al resto del mundo. Hoy estamos en 450 fallecidos en más de un año de pandemia. Un dato importante es el índice de letalidad, o sea, la cantidad de fallecidos sobre contagiados, uh-huh, es un 0.56 en Cuba, cuando en el mundo, claro, es un 2.20 y un 2.40 en América, ¿no? Lo que muestra un sistema de salud que ya funcionaba antes, claro, de la pandemia, claro, ¿no? Esto es importante. La pandemia sobre qué población, en qué estado de salud estaba la población cuando impactó la pandemia, ¿no? Y hay que unir la salud a la ciencia, ¿no? Estas son décadas. Claro, la ciencia es el fundamento. Acá la madre es el Instituto de Genética y Biotecnología de Cuba, que fue una creación de los dirigentes históricos de la revolución, que acá tiene mucho reconocimiento, Fidel Castro en particular, eso estamos hablando de hace 40 años. Sí, sí, las últimas noticias son muy importantes por parte de Argentina, también de otros países de variados continentes. Cuba se ha manejado históricamente, no solo en este caso puede ser compra de vacunas, como puede ser parte de una cooperación internacional. Cuba tiene cooperación con muchos países, puede ser intercambio.
La palabra del periodista residente en La Habana, Cuba, Mario de la Roca. Ahora la subsecretaria de Salud Comunitaria del Chaco, Carolina Centeno, quien habló sobre la necesidad de reforzar las pautas, de cuidado social individual ante la llegada de la segunda ola de COVID-19. Dijo que el gobierno argentino tuvo decisión política de avanzar con la vacunación, el diálogo con Nacional Resistencia.
Bueno, particularmente hoy en día la situación preocupa no solamente a lo que son los equipos sanitarios de la provincia, sino de todo el país. Se viene monitoreando activamente la situación de principalmente en las grandes urbes del país, ya sea Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, hayan aumentado el número de casos. Particularmente en la provincia tenemos un aumento de casos principalmente dado en el interior, en ciudades como Villa Ángela, como Charata, como Las Breñas, que han reportado muchos más casos de los que venían reportando. Y si bien este aumento de los casos no produce hasta el momento una saturación o un desborde del sistema sanitario, sabemos que de sostenerse este tipo de cuestiones o de dispararse el número de casos, es ahí donde se pone en peligro siempre el sistema sanitario, que como vemos todos los días en países desarrollados, Alemania, Francia, los grandes países del mundo también se han saturado y se han desbordado los sistemas sanitarios. Entonces son herramientas y estrategias que se van poniendo en juego todos los días para sostener esto que nosotros denominamos y seguimos denominando la administración de los casos, y en parte también aprovechando a vacunar a partir del ingreso de las vacunas a la mayor cantidad de gente posible, que sabemos que es una herramienta primero para disminuir la mortalidad por coronavirus, y claramente cuanto más gente vacunada tenemos, menos circulación viral vamos a tener.
Ahí escuchábamos la palabra justamente de la subsecretaria de Salud del Chaco Comunitaria, Carolina Centeno, en diálogo con la radio de Resistencia, con la radio pública de Resistencia en la provincia del Chaco. Habló el funcionario Francisco Cafiero, secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, con los periodistas Luciana Glesser y Sebastián Premisi del programa A las Fuentes, que se emite todos los sábados de 8 a 10 por la radio pública. Y habló justamente de que en nuestro continente hay colonialismo, al subrayar la importancia del conflicto en Malvinas. Francisco Cafiero dijo que nos encontramos ante la disputa territorial más grande del mundo y que a pesar de la existencia de la base militar que allí existe, el Atlántico Sur tiene que ser una zona de paz y cooperación.
Estamos ante, digamos, lo que es la disputa por la soberanía territorial y las áreas marítimas circundantes más grande del mundo. Digamos,
Esto es lo que hoy implica cuando hablamos de la disputa por Malvinas, ¿no? Y que claramente no es una disputa bélica, por más de que en las Malvinas haya una base militar muy importante por parte del Reino Unido, sino más bien que esto se da en la disputa internacional diplomática, donde nuestro reclamo por la soberanía es una política de Estado, pero que además también está dentro de lo que emana la Constitución Nacional. Por lo tanto, es un desafío diplomático para dejar a las claras, esencialmente, algo que ya no cabe más en los tiempos que vivimos, que en realidad ya no hay más ni tiempo ni lugar para el colonialismo en el siglo XXI. Y en definitiva, esto es a lo que reclama la Argentina, que tiene el acompañamiento también de muchos de los países de la región, China, y donde en cada espacio multilateral ha habido y por haber de gobiernos, de partidos políticos, de distintos sectores, ha sido un tema planteado por la Argentina. Y creo que eso es el objetivo final, ¿no? Seguir construyendo a partir de eso.
Bien, la palabra del secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, en diálogo con el programa A las Fuentes. Enseguida el testimonio del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melela, a propósito de lo que fueron los 4 años del macrismo, ¿no? Una dura crítica al expresidente Macri, que sigue hablando pavadas todos los días, Macri, ¿eh? Macri no para de decir pavadas, ¿no? No tiene la verdad, no tiene vergüenza el expresidente Macri. No tiene un poquito de vergüenza el expresidente Macri. Bueno, estamos a segundos de las 5 de la madrugada. Acá tengo algún mensajito. En este caso nos manda saludos Rodolfo desde Rosario. Feliz lunes y buen inicio de semana, Rodolfo, con saludos desde Rosario. Aquí tengo también el saludo del querido Eduardo Tosca desde Paraná, Entre Ríos. Dice: buenos días, Claudio y Sonia, pero justito estaba por comentarte que llega tu voz a la radio a las 3 y entra un fuerte y limpio aire fresco, como buen viento sur que llena de energía y limpia todo. Sí, dice el querido Eduardo, cuando llegás vos todo es claro y hacia adelante, y ahora termino de entender la razón por la cual ya no me atrae Crónica. Es que no está tu voz ni tu imagen, me dice. Aparte acá se escucha perfecto Radio Nacional. Querida Sonia, otro tema de Mario Bofill. Y roguemos que los cabezas duras de mi provincia, Entre Ríos, no causen más contagios. Sigo firme junto a ustedes, Eduardo Tosca, desde Paraná. Bien, 5 de la madrugada, ya pasaditas. Vamos al informativo, síntesis informativa, con Sonia Ferraris.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Sergio Massa llamó a un acuerdo de las fuerzas que evite la realización de las PASO. El presidente de la Cámara de Diputados pidió la suspensión de las elecciones primarias o que tengan lugar el mismo día que era general. Massa aseguró que su convicción es que la política debe resolver sus diferencias puertas adentro y no someter a los argentinos a tener que ir 2 veces a votar en un contexto de pandemia. El Papa instó a superar retrasos en el reparto de vacunas. Francisco llamó a la comunidad internacional a comprometerse para superar las demoras y promover su distribución, especialmente en los países más pobres. En ese marco, el sumo pontífice denunció que la crisis social y económica por la pandemia es muy grave y reclamó más ayuda para las familias necesitadas.
Deportes.
Fútbol argentino, Copa de la Liga Profesional, octava fecha, estos son los resultados. Todo comenzó el viernes con la victoria de Patronato de Paraná sobre Baldosini 2-0. San Lorenzo le ganó a Rosario Central 2-0 y Central Córdoba de Santiago del Estero cayó como local ante Platense 1-0. El sábado, Talleres derrotó a Independiente 3-1. Gimnasia cayó como local ante Lanús 4-2. En Junín, Sarmiento perdió ante Atlético Tucumán 2-1. La victoria de Boca sobre Defensa y Justicia 2-1 y el empate entre Arsenal y River 0-0. Ayer domingo, Newell's y Huracán empataron 2-2. Colonia Argentinos 0-0. Vélez goleó a Unión 4-1. Racing cayó como local, goleado por Godoy Cruz 4-2. La fecha cierra en el día de hoy cuando 21-15 Banfield enfrente a Estudiantes de La Plata. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
El tiempo.
En Córdoba el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 21 grados 7 décimas y la humedad del 74%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 21 grados 7 décimas y la humedad del 81%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Igual con niño abandonado que en la calle lo han dejado.
De Sardone y Moreno, le quería dejar un abrazo, me gusta mucho el programa y bueno, Me dijeron que eras de acá de la zona, el tal Claudio Orellano. Bueno, mi nombre es David. Un abrazo.
Sí, buenos días, Sonia. Te habla Alberto de Mandarwell. Bueno, quería darte mi presente y desearte que haya pasado una feliz Pascua para vos y para Claudio. Y bueno, siempre presente por aquí a partir de las 4 de la mañana, acompañándome con vos, es lo que más me llega. Así que muchísimas gracias y bueno.
Hola, buen día Mario, y buen día Claudio y buen día Sonia. Les habla Nora Eugenia, es de Salta. Con respecto a lo de la pesca ilegal en nuestras aguas, con todo el sistema de satélites, pregunto, ¿no se los podrá detectar fácilmente y una vez detectados los que vienen a robar la riqueza ictícola, imponerles multas, no una multa?
Hola, ¿cómo les va? Saluda a Juan, de la Capital Federal. La Capital Federal privilegiada, con los 2.000 ahora. Sobre este tema, Orellano, te quería preguntar. Esos 10.000 que informaste son producto de un trabajo rutinario o es el producto de un trabajo a media máquina como de...
Mientras escuchábamos a Andrés Calamaro con Carta sin marcar, un recuerdo de nuestra música, año 1988, abríamos la hora también de la mano de nuestros oyentes, Claudio, a través de la línea nacional, el 0810-222-0870.
Exactamente, ahí llamó un señor David, de Villa Ballester, que vive en la intersección de Charlone y Moreno, y entre otras cosas decía, me comentaron que vos viviste allí, Claudio. Exactamente. Yo viví ahí, en Charlone al 1000, era la dirección de la casa de mis abuelos donde me crié, era Charlone 1022, después el municipio de San Martín cambió toda la numeración y llegó a ser Charlone 6134, pero yo me crié ahí en Charlone y Moreno, así que bueno, David, un gran abrazo, realmente me conmovió mucho escuchar que alguien viva en esa zona de Ballester y en Charlone y Moreno justamente, ¿no? Moreno es una gran arteria muy transitada por los colectivos del conurbano que llegan hasta la Capital Federal, ¿no es cierto? Así que bueno, me emocioné mucho al escuchar Charlone y Moreno, donde yo vivía de pibe. Vivía ahí hasta los 13 años, después naturalmente ya me fui a vivir a Capital Federal, pero los fines de semana era de visitar a mi abuela y quedarme con ella cuando era pibe, adolescente, los fines de semana, y ya más grande la iba a visitar los días domingos, ¿no? Los domingos por la tarde, pues ya era un tipo muy asentado en la capital y tenía mi vida en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, y mis amistades. Entonces la veía a mi abuela los días domingos, todos los domingos iba a ver a mi abuelita querida, a acompañarla esos domingos, que ella se alegraba la vida al verme, y era mutua la felicidad, y tengo muy gratos recuerdos de esos momentos vividos en mi etapa infantil, ¿no? Mi infancia fue muy feliz ahí en ese barrio. Así que me conmovió mucho el mensaje, David. Un abrazo grandote. Y gracias a todos los compañeros y compañeras. Bueno, iniciamos una nueva hora, la de las 5 de la mañana, querida Sonia, tercera hora ya del Diario Nacional. Quiero saber si hay algún mensajito por ahí.
Sí, tenemos mensajes a través de nuestro WhatsApp también. Bienvenidos los de las 5, obviamente. Buen día para todo el mundo. Y nos dice María Teresa de Belgrano. Hola, buena madrugada. Quisiera saber, ¿cuántos habitantes tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires y cuántos toda la provincia de Buenos Aires? Según nos apunta por aquí nuestro querido productor Facundo Vicente, le contamos a María Teresa que la ciudad autónoma de Buenos Aires aproximadamente cuenta con 2.900.000 habitantes.
Bajó un poco, tenía 3 y sí. Ahora tiene 2.960.000 aproximadamente.
Exactamente, y la provincia de Buenos Aires cerca de 15 millones de habitantes.
Sí, yo tengo para mí más, 18 millones, para mí 18 millones de habitantes tiene la provincia, ¿eh? Lo que pasa es que hay una gran concentración, 11 millones viven en el conurbano.
Claro.
Esos 18, 11 viven en el conurbano.
pero son 18 millones de habitantes, me parece a mí, de acuerdo a los datos que yo manejo, 18 millones. Habría que... Lo que pasa es que el año pasado se hizo el censo, por la pandemia, porque correspondía hacer el censo. Todavía no hay definición si se va a hacer este año o el año que viene, pero el año pasado se tendría que haber hecho el censo y por la pandemia se suspendió. El último censo, que de los últimos datos, son de acuerdo al último censo del año 2010, pero yo calculo que la población bonaerense ha crecido mucho más, ¿no? Digamos que el 40% de la población reside en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que, bueno, ese es el dato. Seguimos con más mensajes, Sonia, no me quiero perder, me estaba yendo.
Buen día, Sonia, Claudio y equipo. Soy Tania de Villa del Parque, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los escucho siempre, dependiendo de a qué hora me desvele. Me informan y me acompañan. Y de perezosa no les escribía, pero hoy pensé que era injusto no dar el presente y aquí me tienen. Gracias por todo. Un abrazo a Tania, entonces, también. La abrazamos nosotros desde aquí. Buenas y santas, linda gente. Un lujo escucharlos. Excelente todo, bien completo. Abrazos y espero que hayan pasado una linda Pascua. A seguir cuidándose, como siempre nos dice nuestro compañero Oscar de Merlo. Buena madrugada, Claudio, Sonia, todo el equipo de Diario Nacional, que Dios los bendiga y que pasen un excelente comienzo de semana. Soy Juan Manuel Gareca, de General Enrique Mosconi, provincia de Salta, departamento San Martín, como siempre nuestro compañero incondicional, allí desde Salta. Por aquí hay más mensajitos. Soy Cándida de Barranqueras, provincia de Chaco. Era quien se había comunicado hace un ratito también, no nos había dejado el nombre, Cándida. Un beso para ella. También para Giorgio de Villa del Parque, prendido a nuestro diario. Claudio, y uno más. Buen día, Claudio, Sonia. Soy Roque de La Boca. Los escucho todas las madrugadas. Envío un saludo enorme a todos los amigos que están escuchando, especialmente a los de mi provincia, Entre Ríos. Saludos a Concordia.
Bueno, un abrazo grandote. Ahí nos preguntaba Ángel cómo era el tema del conteo de casos. Bueno, digamos que los fines de semana se recargan más tarde algunos casos, que pueden mañana repercutir, ¿no? En el día de mañana, no en el día de mañana, en el día de hoy, me quedo con mañana. En el día de hoy, por la tarde, seguramente se van a recargar aquellos casos de contagios que no pudieron sumarse a este fin de semana. Generalmente el fin de semana faltan recargar datos, pero ya se normaliza todo a partir del lunes a la tarde. Por eso llama mucho la atención. El trabajo es el mismo todos los días. Lo que pasa es que a veces llegan con prontitud algunos datos y otros con cierto retraso. Suele ocurrir eso el fin de semana. Que quedan datos por recargar y seguramente va a repercutir en las próximas horas o en la tarde de hoy qué cantidad de contagios vamos a tener respecto a esta jornada, ¿sí? En el día de ayer, por ser domingo, alarma mucho la cantidad de contagios, ya lo dijimos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablábamos de 1.944 y en la provincia bajó, porque habíamos tenido 8.000, después 7.000, ahora 5.274. 5.274 sobre una población muy vasta como la de la provincia. En la Ciudad de Buenos Aires alarma que el fin de semana haya tenido este registro de 1.944, igual que Córdoba. Córdoba generalmente un día como hoy se habla de 200 casos, 350 casos, ponele 400 como mucho. Hoy tenemos casi 800 en Córdoba. Gravísimo lo que ocurre en Córdoba con los contagios, gravísimo. Pues también se reúnen ahí, hay reuniones familiares a veces con más de 10 personas, no respetan eso. Tendrían que ser más rígidos también con ese tema de las reuniones sociales y tener la certeza que la van a hacer al aire libre, ¿no? Es difícil estar por arriba de las personas también, ¿no? Pero no hay ninguna diferencia entre un día y otro, simplemente que se retrasa la carga de información los fines de semana por cuestiones lógicas, hay menos personal, entonces bueno, en una de esas mañana va a repercutir más si vamos a tener más contagios o menos contagios, seguramente van a llegar más datos provenientes de las distintas provincias del fin de semana, de lo que ocurriera en el fin de semana. Bien, 5:16, vamos ahora a comentarles a la audiencia cómo está Buenos Aires con el tiempo, Sonia.
Por estos lados seguimos con el cielo ligeramente nublado, Claudio, 21 grados 7 décimas la temperatura, no se ha movido el termómetro con respecto a la hora anterior, 80% la humedad y esperamos un lunes con 27 grados de temperatura máxima y cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, acá tenemos 21.7 también, igual que en Buenos Aires, mucha humedad, 73%, el cielo mayormente nublado, máxima 26, ya vamos a actualizar, porque siguen siendo datos de la hora 4 a las 5:17. Niebla por la mañana, hacia la tarde-noche mayormente nublado, para mañana 24 de máxima, cielo mayormente nublado durante toda la jornada de martes. Bueno, y comentamos a nuestra audiencia lo que veníamos anticipando hace un rato, resaltamos nuevamente, 9.955 casos de coronavirus en el país en las últimas 24 horas y se reportaron 93 personas fallecidas. De esta manera, los contagiados durante la pandemia ascienden a 2.393.492 y los decesos a 56.199. Recordamos, de acuerdo al último parte médico, el presidente Alberto Fernández está asintomático, estable y con parámetros dentro de rangos de normalidad. A propósito, estábamos informando hoy en el Diario Nacional al comienzo de nuestro programa y de acuerdo a lo que iba informando Radio Nacional Gualeguaychú, circulan nuevas cepas en Entre Ríos. Son la de Manaos, la cepa de Manaos que se detectó en un transportista que padeció de coronavirus y estuvo internado en el Hospital de Federación, mientras la variante del Reino Unido fue confirmada en pacientes de coronavirus de Gualeguaychú. También en Formosa detectaron la variante de COVID-19 de Manaos en la ciudad de Clorinda. También en el mundo, nuevos récords de contagios y restricciones en busca de contener la ola. Tanto América Latina como algunos de los países de otros continentes más afectados por la pandemia, como India, volvieron a registrar récord de casos o de muertos diarios en medio de un contexto global marcado por el aumento de las restricciones y por la incapacidad de las campañas de vacunación de frenar la nueva ola de contagio. O sea, bueno, acá tenemos Brasil acá cerca, que es un desastre Brasil, ¿no? El otro día llegaron a tener de contagiados cerca de 8.000 otra vez. Estaban cerquita de los 8.000 muertos y más de 100.000 contagios en un día tuvo Brasil. En Francia hoy, totalmente restringida Francia, totalmente confinada, por todo el mes de abril. Y aquel que tenga que salir debe ser algún trabajador esencial, y aquel que se traslade 10 kilómetros tiene que informarlo. ¿Para qué se traslada 10 kilómetros desde el lugar donde reside? Esto está ocurriendo en Francia y en otros países como Inglaterra, que también hubo un confinamiento de 21 días y se redujeron los casos de coronavirus, ¿sí? Bueno, esto está ocurriendo en casi todos los lugares del mundo, repercusión en el mundo ante el aumento de contagios y naturalmente se consolidan las restricciones en muchos países. En Entre Ríos, el municipio de Santa Elena organizó una fiesta multitudinaria sin protocolos. Más de 3.000 personas participaron de una fiesta organizada por la Intendencia, que subió videos y fotos a su página de Facebook. Hay que ser imbécil para hacer esto. Una vergüenza realmente, esto es patético. 3.000 personas participaron de una fiesta organizada por la Intendencia de Santa Elena en Entre Ríos, según informó la propia municipalidad, en videos subidos a su página de Facebook, en los que se puede ver a vecinos bailando sin barbijo ni distancia social. Santa Elena está ubicada sobre la orilla del río Paraná y a 141 kilómetros de la capital provincial. La inauguración de una parte de la obra de la costanera fue la excusa para que el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, organizara la fiesta. Un pánfilo este tipo, un imbécil, realmente, un irresponsable. Organizar una fiesta de 300 personas ahí de joda, bailando al aire libre. La verdad, es inexplicable que haya tomado esta decisión un intendente, en este caso el de Santa Elena, sobre la orilla del Paraná, a 141 kilómetros de la capital de Entre Ríos. Domingo Daniel Rossi se llama el intendente. Vergonzoso, vergonzoso lo que hizo Rossi. Bueno, en fin, sin palabras. Vamos a hablar de política también. Sergio Massa pidió suspensión de las PASO o que se hagan el mismo día que la general. El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que tiene como convicción que la política tenga la capacidad de resolver sus diferencias puertas adentro y de este modo no someta a los argentinos a tener que ir dos veces a votar. En diálogo con el programa El Cuete a la Luna de Radio del Plata, Massa dijo que preferiría que se votara en un solo día a través de un acuerdo de las fuerzas políticas que evite la realización de las PASO o con la realización de las PASO el mismo día que la general. En el ámbito político y económico, digamos que Martín Guzmán se refirió al tema de la deuda externa, se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario y aseguró que busca que el sentido sea ayudar a la Argentina y sostuvo la idea de discutir nuevos programas que se adapten a las nuevas necesidades debido al gran préstamo que adquirió Juntos por el Cambio. El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que la Argentina está avanzando en un acuerdo para renegociar la deuda de 45 mil millones de dólares con el FMI, que sea macroeconómicamente sostenible, al tiempo que señaló que será necesario un consenso geopolítico internacional para que el plazo de repago sea mayor a los 10 años y que el país pueda acceder a esas modificaciones luego de que se implementen. Palabras del ministro Martín Guzmán. 5 provincias tendrán calendario electoral propio este año. Digamos también que fue intenso el tránsito en el regreso desde la costa atlántica en el cierre de la Semana Santa. Y como habíamos comentado al comienzo de nuestro programa, ayer a las 13:10 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, otro vuelo de Aerolíneas Argentinas con casi 500.000 vacunas del componente 1 de la Sputnik V, y ya la Argentina superó las 7 millones de dosis. La palabra del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melela, quien conversó con el programa Las Fuentes y dijo que Cristina dejó el gobierno con 12.500 obreros y Macri nos dejó con 5.500 en una dura crítica a la gestión macrista. La palabra de Gustavo Melela.
Mira, lo que vos decís es clave. Tierra del Fuego en su momento, lo dijo muy bien el ministro Guado de Pedro en la visita al presidente, antes de la ley de promoción económica que tenemos nosotros, la mayor población era extranjera, era chilena, ¿no? Eran pocos los argentinos. Entonces la ley de promoción nuestra, la famosa ley 19640, tiene que ver con una cuestión geopolítica de soberanía, de promocionar la industria para que argentinos vinieran a vivir a Tierra del Fuego y hacer un territorio fuerte y no débil justamente ante el posicionamiento extranjero de Malvinas. Y eso dio resultado. Luego con el gobierno de Néstor cobró un impulso, la verdad, muy grande toda la industria nacional, no solo la Tierra del Fuego, toda la industria nacional, porque apostó a la generación de empleo y de desarrollo y de crecimiento con la industria. Y después el gobierno de Cristina con la ley de sustitución de importaciones, una ley magnífica que todos peleamos de distintos sectores políticos en Tierra del Fuego para que se diera, y eso hizo crecer mucho la industria de Tierra del Fuego. Y la industria de Tierra del Fuego creció, muchos hablan de ensambladoras, en un sentido despectivo, ¿no? Sin conocer cómo son los procesos productivos que hoy se dan en la industria en general, en la industria automotriz, en Córdoba, en Rosario, donde sea, en Brasil, donde sea. Y la industria tecnológica de Tierra del Fuego alcanzó un nivel altísimo. Es por eso que pudo responder fabricando los respiradores artificiales que la Argentina necesitó en la pandemia para no padecer que ningún argentino le faltara esa oportunidad. El gobierno de Macri, la verdad que lo que hizo 4 años fue destruir la industria nacional y por ende la industria tecnológica de Tierra del Fuego, con un discurso de que la industria tecnológica atrasaba de Tierra del Fuego y era cara. Pero se les acabó el relato cuando lograron, por ejemplo, liquidar la producción de netbooks en nuestra provincia y había que importarla. Los argentinos importaban más caro y de segunda calidad, con lo cual quedó demostrado que la industria de Tierra del Fuego, que produce para las mejores marcas del mundo, que es realmente hoy produce en un nivel altísimo. No solo en esa producción, también autopartes para la industria automotriz y exporta. Entonces, hoy realmente se empezó a recuperar. Con el gobierno de Alberto y Cristina, hay que decirlo, la industria se empezó a recuperar. Y nos tocó el COVID, como a todo el país, con lo cual estuvimos parados en la producción mucho tiempo. Un dato que yo no me canso de repetir. El gobierno de Cristina terminamos con 12.500 empleados en la industria tecnológica, en la industria electrónica de Tierra del Fuego. Gobierno de Mauricio Macri con 5.500. Para una población general de 200.000 habitantes, eso es muchísimo. Es muchísimo.
La palabra del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melela. La actividad industrial volvió a crecer con la gestión de Alberto y Cristina. Volvió a crecer la actividad industrial, dijo Gustavo Melela. También habló en la radio pública la ex gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, en diálogo con Quique Pessoa, y dijo que en Tierra del Fuego se vive y se late el tema Malvinas. Habló acerca de la importancia de las Islas Malvinas y su relación con Tierra del Fuego. Ser gobernadora de Tierra del Fuego, dijo Fabiana Ríos, es un honor enorme y una rareza en términos de administración política. Esto es por tener una parte de tu jurisdicción territorial invadida y colonizada. A mí me atraviesa Malvinas en distintos planos, resaltó en diálogo con Quique Pessoa.
Lo primero que tengo para decirte es que ser gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur es un honor enorme.
Sí.
Y una rareza en términos de administración política, que una parte de tu territorio, de tu jurisdicción territorial, esté invadida y colonizada.
Ahí está.
Es difícil ser gobernadora de una y muchas islas.
Sí.
Ser una gobernadora de un territorio que además es bicontinental, en una base, en bases antárticas, donde además tenés una escuela en otro continente.
Claro, sí.
Es todo rarísimo. Eso implica, en términos de conflicto y disputa, una profunda relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación. Porque las relaciones exteriores es materia no delegada a las provincias, se administra la nación, la condición del conflicto. No tenía una Secretaría de Relaciones Internacionales que articulaba con el Ministerio de Relaciones Exteriores las acciones en relación a los vínculos con Malvinas. Es una forma de relación más que de limitación. La limitación es constitucional.
Sí.
Las relaciones exteriores las lleva adelante la nación, pero por esta particularidad de que es tu territorio provincial el que está colonizado. ¿Vos no fuiste a Malvinas como gobernadora? Esta es era una pregunta recurrente.
Sí.
Vos decías, no puedo ir, porque ir y aceptar las actuales condiciones de un pasaporte es reconocer que la...
Sí.
La palabra de la ex mandataria fueguina Fabiana Ríos. Vamos ahora con el diputado Leopoldo Moró, pero en rigor es un audio informativo de LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná, que da cuenta que el diputado Leopoldo Moró adelantó que promoverá la creación de una comisión investigadora muy amplia, porque esto se trata de un escándalo de proporciones, la revelación sobre que jueces y fiscales realizaron visitas reiteradas a la Quinta Presidencial de Olivos para encontrarse con Mauricio Macri en 2015 y 2019. Y este hecho generó fuertes cuestionamientos por parte de legisladores del oficialismo que, como bien decía Leopoldo Moró, anunciaron que impulsarán una comisión investigadora en el Congreso y que promoverán la revisión de esos encuentros, de esas reuniones en el Consejo de la Magistratura.
Analizarán visitas reiteradas de jueces y fiscales en la gestión de Macri. En el caso del organismo que analiza el desempeño de los magistrados, el consejero y juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, aseguró que el Consejo le pedirá explicaciones a los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos por asistir a la Quinta de Olivos para reunirse con Macri durante la gestión de Cambiemos. En el caso de Borinsky se trata de al menos 15 visitas a la residencia presidencial realizadas entre el año 2016 y 2019, mientras que Hornos, titular de casación, tiene registradas 2 visitas a la Quinta de Olivos que se suman a otros 6 ingresos a la Casa Rosada que fueron entre el año 2015 y 2018, que motivó una denuncia pública del hoy ministro de Justicia, Martín Soria.
La palabra de la colega de LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná, sobre la resolución que adoptará la Comisión Investigadora en el Congreso, donde van a impulsar la creación de una comisión investigadora muy amplia, porque se trata de un escándalo de proporciones, la revelación sobre que jueces y fiscales realizaban visitas reiteradas a la Quinta Presidencial de Olivos para encontrarse con el entonces presidente Macri entre 2015 y 2019. Ya vamos a seguir con ese tema, lo vamos a abordar en otro momento seguramente. Habló el diputado nacional Hugo Yasky. La CTA lanza una campaña para terminar con la especulación. Iniciará una campaña de denuncia pública a la Central de Trabajadores de la Argentina contra las grandes compañías productoras de alimentos por la especulación en los precios de los alimentos. La palabra de Yasky con la radio pública.
Lo que resolvimos en la mesa nacional de la CTA es, como decías vos, Luis, iniciar una campaña para ponerle nombre y apellido a los responsables de que en nuestro país, en plena pandemia, en un momento en el que los salarios están atrasados porque perdieron más de 20% de su valor durante 4 años de macrismo y la pandemia hizo que siguieran retrocediendo. La persistente alza de los precios de los alimentos que constituye la verdadera inflación para los que solamente compran alimentos, porque la inflación alimenticia es más alta que el promedio que conocemos todos los meses. Y frente a esa situación hubo un pedido de la COPAL, que es la organización que agrupa a los grandes monopolios de la alimentación y a otras grandes empresas que no son monopólicas, pero son de gran porte, pidiendo dos cuestiones. Primero, que se deje sin efecto el plan de precios de referencia, o sea, concretamente quieren volver a una andanada de aumento de precios, y esto lo quieren hacer con el consentimiento del Estado, y por otro lado, manifiestan que no van a entregar la información que solicita el gobierno. El gobierno puso en marcha un programa que se denomina CIPRE, que es un sistema integrado de precios, donde se trata de conocer cuántos productos fabrican estas grandes empresas, cuántos colocan en los supermercados y qué stock le queda, cuáles son los márgenes de ganancia. De esta manera se trata de encontrar a ver en qué eslabón de la cadena se está produciendo el aumento especulativo.
Ahí está la palabra de Hugo Yasky, ¿eh? Alimentos, la CTA, lanza una campaña de denuncia pública para terminar con la especulación. Muy bien, me parece atinado lo que va a llevar a cabo la Central de Trabajadores de Argentina, terminar con las especulaciones, terminar con los formadores de precios. Hay que ponerle coto a los formadores de precios, ¿eh? Hay que ponerle coto, hay que ponerle un freno a los formadores de precios. Terminar con ese tipo de especulaciones, ¿eh? Porque siempre se llena de guita estos empresarios de la industria alimenticia, están llenos de guita, y lo único que hacen al seguir aumentando los precios es joder al pueblo, ¿eh? Así que me parece atinada la campaña de denuncia pública por parte de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA. Bueno, decíamos, se trata de un escándalo de proporciones, decía Leopoldo Moró, refiriéndose a la visita que realizaba el juez Mariano Borinsky a Mauricio Macri en Olivos. 15 veces, al menos, visitó Mariano Borinsky a Mauricio Macri, ¿sí? 15 veces. Y también sobre este tema se refirió el senador del Frente de Todos por la Capital Federal, Mariano Recalde. Vamos a ver lo que dijo Mariano Recalde en diálogo con la radio pública.
No dicen nada con estos verdaderos escándalos, estos verdaderos descubrimientos graves en el funcionamiento de la justicia. Esto es muy grave. Los fiscales, los jueces, se vayan a reunir con el presidente de la nación antes de tomar decisiones respecto de la oposición o de dirigentes de la oposición, es gravísimo. Y esto es lo que tenemos que terminar, y por eso celebro que se haya descubierto, que se hayan encontrado estos documentos, que son reveladores de algo que veníamos denunciando. También aparecen los testimonios de los jueces y los fiscales que resistieron y que no se sometieron a las presiones del macrismo. Realmente estas son las cosas que van dando cuenta ahora sí, con elementos claros, con pruebas contundentes, todas en el mismo sentido, de que el lawfare existió en la Argentina.
Ahí está la palabra del senador nacional Mariano Recalde. Volvemos al tema Malvinas. En un rato la información del ANSES, ¿eh? En un ratito nomás, ya vamos con Sonia. Volvemos al tema Malvinas y habló el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, que en General San Martín, el gobernador del Chaco, participó del izamiento de la bandera nacional por el Día del Veterano y los caídos en la guerra de las Malvinas con la participación de excombatientes, miembros de gendarmería y agentes de policía. Dijo, en nuestra memoria tenemos que seguir ejerciendo soberanía. Lo escuchamos a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
En General San Martín, el gobernador Jorge Capitanich y el intendente local Mauro Leiva participaron del izamiento de la bandera nacional por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, con la participación de excombatientes, miembros de gendarmería y agentes de la Policía del Chaco. A 39 años del inicio del conflicto bélico, Capitanich agradeció a los excombatientes y reiteró la necesidad de que el Estado argentino continúe reclamando soberanía. En un mundo donde el derecho internacional debe persistir, la vía diplomática implicará claramente la recuperación de las islas, que nos pertenecen por derecho de posesión, por antecedentes históricos y por integridad territorial, sostuvo.
También sobre el tema Malvinas habló el intendente de Paraná, Adam Ball. Hay que contar la historia de Malvinas siempre para mantenerla viva, expresó. El intendente paranaense participó del acto en conmemoración del 39º aniversario del conflicto de Malvinas y afirmó que hay que contar la historia de Malvinas siempre para mantenerla viva y a los veteranos hay que acompañarlos todos los días.
Y bueno, como todos los años, los 2 de abril, nos reunimos para recordar, honrar la memoria de los héroes, de los caídos, de los muertos también, de las guerras Malvinas, personas, hombres, mujeres, que en su caso dieron la vida y lucharon por nuestra soberanía, aún en un contexto de gran adversidad, ¿no? Yo creo que siempre hay que tenerlo solamente, hay que contar la historia de Malvinas para mantenerla viva, y a los veteranos hay que acompañarlos todos los días y también acompañarlos a toda su familia. Hoy en particular es rendirles homenaje, es una ceremonia muy simple en el contexto de pandemia, pero muy emotiva. Y bueno, han estado presentes la mayoría de veteranos que tenemos aquí en la ciudad de Paraná, que tienen responsabilidad de conducir las distintas instituciones que los representan, y es un momento muy emotivo para ellos, y también es un momento para compartir con las fuerzas actuales, que llevamos siempre algún tipo de idea para desarrollar para el próximo acto, que bueno, veremos en qué contexto lo podemos hacer.
La palabra del intendente de Paraná, Adam Ball. Le mando un abrazo grande a Mariel Ríos, querida compañera, productora, locutora, periodista, conductora de la radio pública, del servicio informativo de la radio pública. Un gran abrazo, Mariel. Un gran abrazo. Siempre atenta a todo, Mariel. Un gran abrazo. 6:20. Sonia, información del ANSES.
Muy bien, Claudio. Hoy lunes 5 de abril, ANSES retoma su cronograma de pagos y tiene que ver con los haberes precisamente del mes de abril. Se abonan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1, Claudio.
En 0 y 1, reiteramos esa información, dale, nuevamente, total, es bueno para despertar a la gente, dale.
Hoy ANSES abona pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1, esto tiene que ver con quienes cobran sus haberes del mes de abril.
Perfecto. Tenemos mensajes ahí, Sonia, contame.
Tenemos por aquí para saludar muy, pero muy especialmente, como siempre, incondicionales, las compañeras de la Sala 23 del Hospital de Niños, Sor María Ludovica, de la Ciudad de La Plata, prendidas al Diario Nacional. También a Diego, que nos escucha en Ensenada. Gracias, porque arranco el día escuchándolos informado y compartiendo buena música. Además, hay un mensaje de Horacio de Bahía Blanca. Tanto tiempo sin escribirles, aquí estoy una vez más prendido a la radio pública. Besos para Sonia y para Claudio.
Bueno, querida, decime cómo están los datos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
El cielo sigue algo nublado. Claudio, 21 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 80% y esperamos una máxima de 27 grados. Hoy con cielo parcialmente nublado.
Bueno, acá no se han modificado los datos del tiempo, todavía no se han actualizado. La máxima estimada para hoy 26 grados, teníamos 21.7. Debemos andar por ahí, ¿no? 21.7, 21.8, 21.5. Bueno, ya en un rato se los confirmo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y en este caso vamos a invitar a un querido amigo de Mendoza, Rescate de Tonadas Anónimas. Vamos a escuchar este tema interpretado tan brillantemente por el mendocino Marcelino Azaguate para el ciclo Pulsando la Vida, junto a la guitarrista sanluiseña Daniela Calderón. El título de la canción, Ciego Quisiera Haber Sido. Marcelino Azaguate, Daniela Calderón, esta tonada popular anónima en el Diario Nacional. Ciego quisiera haber sido, Rescate de Tonadas Anónimas en el ciclo Pulsando la Vida. Pausa y enseguida volvemos.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Carlos, la pregunta que le querías hacer y que todos queremos saber, ¿no? ¿Qué desafío el de Natalia Oreiro ahora?
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Tuvimos el placer de charlar aquí en este programa con Darío Grandinetti. Nos anticipó que se preparaba para la realización de Santa Evita y quedará a tu cargo interpretar a Evita. ¿Qué significa esto para vos y si estás haciendo alguna preparación especial?
Lunes a viernes de 9 a 12.
Todo estoy haciendo y me pasa todo por el cuerpo. Para mí es el personaje de esos que uno ni siquiera se animaba a soñar. Y me convocaron a un casting, adentro decía, ay, qué emoción, qué bueno, pero no voy a quedar. Bueno, cuestión que fui. Y lo hice un 17 de octubre.
Simbólico, ¿no?
Y creo que quedé por eso.
Nacional, la radio pública.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. Atomprotect.com.
La Copa Argentina se juega por Nacional, en vivo para todo el país. Este miércoles, desde las 20, Atlético Tucumán, River. Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Viviana Vila. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¿Quién habrá pisado este suelo que piso ahora? ¿Un español con casco de lata? ¿Un calchaquí? ¿Un cacique pampa? Entro a un pueblo. A un pueblo viejo. Y pisaré la misma tierra que pisó Juan Moreira o capaz Cortázar cuando era maestro. Todo este suelo, por todos lados, es nuestra historia. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
El diario de Nacional por Nacional.
minutos apenas nos separan de las 6 de la mañana, último tramo del Diario Nacional por la Radio Pública con el señor Claudio César Orellano.
Muchas gracias, querida Sonia Ferraris. Bueno, ya, Dios mío, los últimos 13 minutos, ya estamos. Ya estamos finalizando nuestro día lunes, primer día de la semana, y hubo mucho fútbol y hoy culmina la fecha de fútbol, pero lo va a decir él mejor, lo va a saber decir mucho mejor él que yo. Por eso lo presentamos al hombre de Pasión Nacional, nuestro querido Lautaro Villamor. Adelante, mire qué cortina, Lautaro.
Grande para vos, para Sonia, toda la audiencia del Diario Nacional. ¿Qué fecha 8 tuvimos? Y el dato de la fecha 8 para destacar, me parece que es que con la derrota de Unión 4-1 ante Vélez, Colón es el único equipo invicto del campeonato, empató 0-0 para... Empató 0-0 para Argentinos Juniors y ayer, bueno, sin lugar a dudas, la derrota de Racing 4-2 ante Godoy Cruz en condición de local también fue sorpresa, y esta contundencia de la que damos cuenta de Vélez 4-1 ante Unión en la zona 1, Colón 20 puntos, River 12, que empató el sábado con Arsenal de Sarandí, y Banfield también 2, igual que Central Córdoba de Santiago del Estero y Racing, que tienen la misma cantidad de puntos, pero otra diferencia de goles y hace que estén más abajo en la tabla. En
exactamente,
la zona
2, digo, Racing ahora tiene que pensar en Independiente, y no pudo ocurrirle algo peor que esta derrota frente a Godoy Cruz, ¿sí?
Sí, tal cual, el próximo sábado, el 10, que es 10 de abril, 21 horas, Racing recibe a Independiente y tal cual, Claudio, la verdad que venir de semejante derrota, bueno, no te para desde el mejor lugar. Es cierto que Independiente tampoco está mucho mejor, porque perdió 3-1 con Talleres de Córdoba, porque tiene una situación económica que es lamentable. Después en algún momento te voy a dar detalles de los números, de las divisiones que tiene, pero bueno, por lo menos está cuarto en la zona 2, Independiente ya está en zona de clasificación a la fase final, abajo de Boca, Lanús y Vélez, que es el puntero. Después también me anoté para compartir, porque me parecía que era importante. Hoy termina la fecha 8 con Banfield Estudiante de La Plata, 21-15. Que en la Liga Española, fíjate que se dio un partido con, bueno, protagonismo argentino, Claudio, porque el Huevo Acuña, jugador del Sevilla, le dio la victoria 1-0 ante el Atlético de Madrid. Primer gol en la Liga Española del Huevo Acuña. Y fíjate vos, el Atlético de Madrid ganó 16 de los últimos 30 puntos.
Mirá vos,
Claro. Sigue puntero, fíjate, tiene 66
bueno,
puntos.
Pero yo insisto que Atlético de Madrid tiene esa cosa conservadora. El Cholo es un tipo muy especulador y yo creo que esa especulación en el juego lo está llevando a esta caída inusitada de Atlético de Madrid, cuando llevaba una gran ventaja en el campeonato español. Ahora está ahí nomás, hay que esperar lo que pasa con Barcelona, ¿no?
Hoy juega el Barça contra el Valladolid a las 4 de la tarde. Si el Barcelona gana, va a quedar a un punto del Atlético y faltan 9 fechas por jugarse. O sea, absolutamente se emparejó. La realidad es que se emparejó y coincido plenamente con que el Cholo Simeone, digamos, tiene muchos méritos, pero si tiene algo para criticarle, que es un especulador absoluto.
Totalmente.
Y a veces le juega muy en contra, como en esta ocasión, ¿no?
Y ahora el 15 de abril tiene que jugar el Atlético ahí en Barcelona, ¿eh? Atento a eso, ¿eh? Atento a eso.
Es un dato trascendental, porque ahí se restan puntos, veremos qué pasa, ¿no? Pero es un partido clave. Y para finalizar, Claudio, bueno, una triste noticia que llega desde el motociclismo, desde Córdoba, porque tuvo un accidente tremendo en plena carrera, donde murió el piloto sanjuanino de 23 años, Boy Zapata, que, bueno, ya en su momento había tenido un accidente y había perdido un brazo. Impresionante, la verdad, el accidente, lamentable. Hasta el propio gobernador Sergio Uñac de San Juan se hizo eco, porque, bueno, 23 años, una locura, y cuestiones que pasan en el deporte. Fíjate que después de haber perdido un brazo decidió seguir corriendo y como tantos deportistas que hacen deportes de alto riesgo, que puede ser deporte motor, puede ser deporte de nieve, lo que sea, a veces terminan encontrando la muerte haciendo lo que más nos apasiona.
Bueno, lamentamos mucho la pérdida de este joven, tan joven que haya partido de esta manera, ¿no? Tan trágica, ¿eh? Bueno, lamentamos mucho. Bueno, pero no quería cerrar con el tema, es un tema que hay que abordarlo porque, bueno, es lo que ocurre, suele ocurrir en carreras de motos importantes en el ámbito nacional, y también ocurre en la Fórmula 1, quiere decir estos accidentes trágicos, o el turismo carretera en alguna época, en la época de los ruteros, de los circuitos ruteros, porque antes el turismo carretera se corrían en las rutas argentinas, se cerraban un tramo de determinadas rutas, por ejemplo en Tandil o en 25 de mayo, y se corría sobre ruta. Y hasta que ocurrió la tragedia de Necochea y ocurrieron otras tragedias, decidieron finalmente terminar con los circuitos ruteros y correr en los autódromos como lo hace el Super TC2000, ¿no?
TC2000, sí. ¿Ah? Absolutamente.
Así que bueno, el Turismo Competición 2000, Super Turismo Competición 2000. Pero quería referir, vuelvo al fútbol, porque vi el partido de Vélez y Unión, y si bien fue una victoria aplastante de Vélez, fue un partido muy intenso, ¿eh? Unión es un muy buen equipo, porque ese partido podía haber terminado 2-2, 3-3, 4-3, terminó 4-1 en el final, ¿eh? No hay que engañarse con el resultado. Unión tiene muy buen equipo y juega muy bien el fútbol, ¿eh?
Bueno, fíjate que empezábamos la columna hablando de que es el único equipo después de Colón que no había perdido, más allá de que tiene 11 puntos y está lejos del puntero que es Vélez con 19. Tal cual, es una racha muy buena, es una campaña muy buena la que está haciendo Unión, absolutamente.
Exactamente, muy buena campaña de Unión, y bueno, y ahora Vélez está puntero, Lanús está ahí segundo, Boca, increíblemente jugando mal, está en el tercer lugar. Lo de Boca es algo increíble. Bueno, habló Riquelme, pensé que me ibas a hablar algo de Riquelme, estuvo hablando Riquelme por ahí, rompiendo el silencio, ¿no? El vicepresidente de Boca hizo una declaración escueta, como suele ocurrir con él, y no se pronunció en rigor de verdad sobre la crisis que recientemente llevó a la renuncia de Mario Pergolini, que también cuidó sus palabras, Mario, ¿no?
Sí, bueno, 400, porque se cuenta todo, 487 días sin hablar para Juan Román Riquelme, la verdad que tenés razón, es insoslayable, y fue trending topic el hashtag Hoy Habla Román. Así que sí, fue todo un acontecimiento, tal cual.
Bueno, vamos a ver qué pasa en Boca, ¿eh? Cuando hay problemas dirigenciales repercute también futbolísticamente. Bueno, Lautaro, gracias, querido, buena jornada, y te estaré escuchando en el Panorama Nacional de Noticias, ¿eh?
Abrazo enorme, Claudio, para vos, para Sonia, un placer arrancar la semana como siempre en Diario Nacional.
Bueno, muchísimas gracias, querido Lautaro. Lautaro Villamor, Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional. Bueno, me cuentan aquí, Trenes Argentinos comunica que hoy el servicio de la línea Mitre circulará con un diagrama especial en todos sus ramales por la aplicación del protocolo COVID-19 al registrarse 21 casos positivos en el puesto control Trenes. Los trenes de los sectores Retiro Tigre, Retiro José León Suárez, Retiro Bartolomé Mitre comenzarán a prestar servicios a las 6, mientras que los diésel lo harán hasta las 14. La empresa trabajó durante toda la jornada del domingo en la readecuación de los cronogramas del personal para minimizar las consecuencias de la activación del protocolo, priorizando la movilidad de todas las personas que deben trasladarse a sus puestos laborales. Asimismo, podrían producirse cancelaciones durante la jornada. El puesto control trenes es el sitio desde donde se comanda la operación ferroviaria y su personal, al ser especializado, impide ser reemplazado. Por ello resulta difícil poder circular respetando los horarios preestablecidos. Reiteramos, las líneas o los ramales Retiro Tigre, Retiro José León Suárez y Retiro Bartolomé Mitre del Mitre comenzarán a prestar servicios a las 6, mientras que los diésel lo harán hasta las 14. Esto por la activación de protocolo COVID. Hay 21 casos allí, en esa línea de trenes. Registraron 21 casos positivos, reitero, en el puesto control trenes. Líneas San Martín y Sarmiento circulan de acuerdo al horario establecido.